Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntamelo todo.
Hoy en Extremos, episodio 205. Canales de televisión chilena se burlan de comunidad bora de la selva peruana. Cancillería peruana y embajador de Chile en el Perú se pronunciaron al respecto. Mientras equipo del programa Amazonas es expulsado del país por una turba furibunda, pero amenazan con regresar. Y el hombre llegó nuevamente a Marte. Nave Curiosity de la NASA se posa sobre el planeta rojo y envía reveladoras imágenes de la superficie marciana. 5 años después del terremoto de Ica, se sigue sufriendo el olvido y la desolación, a pesar de ingentes recursos destinados para los damnificados. Alfredo Crespo, representante de Movadef, quien admite que sigue la filosofía pensamiento maoísta Gonzalo de Sendero Luminoso, se queja por embargos y dice no tener suficiente dinero para el pago de reparaciones que se le exige. Esto y más hoy en Extremos, episodio 205 en Sol, Frecuencia Primera.
Vacío y ausencia. ¿Cómo llenar el espacio del alma? Aquel lugar donde se arruga el corazón y nos convierte en seres vulnerables. Amor, victoria y fracaso. Inevitable no caer en su trampa. Mis ganas se convierten en sudor. Ganas de un abrazo, sed de victoria. Mis ojos son invisibles frente a ti, invisible, como el aire para ti, soy invisible.
Siempre tuve ganas de acercarme, de encontrarme con tu risa, regalarte una canción. No me diste el tiempo de sentarme para hablarte de mil cosas y contarle a tu mirada quién soy yo. Tengo tu presencia en cada esquina y aunque sé que no me miras, yo no pierdo la esperanza de tener la oportunidad de estar más cerca. A unos pasos de tu puerta te me pierdes, como siempre, y vuelvo a ser invisible. Como el aire para ti soy invisible. Y aunque tú no sepas nada, voy perdiéndome en la nada, como pasos en la orilla de tu playa. Invisible, tú eres tan lejana, tú eres imposible. He perdido la vergüenza por llamarte la atención, mas como el aire para ti soy invisible.
Fascinante.
Quiero que me prestes una tarde, compartir un sentimiento transparente como yo. ¿Cómo hacer para que te des cuenta que estoy lejos pero cerca? ¿Cómo hacer para que notes que no soy invisible? Como el aire para ti soy invisible. Y aunque tú no sepas nada, voy perdiéndome en la nada, como pasos en la orilla de tu playa. Invisible, tú eres tan lejana, tú eres imposible. He perdido la vergüenza por llamarte la atención, mas como el aire para ti soy invisible.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Invisible, como el aire para ti soy invisible. Y aunque tú no sepas nada, voy perdiéndome en la nada, como pasos en la orilla de tu playa. Tú eres imposible. He perdido la vergüenza por llamarte la atención, mas como el aire para ti soy invisible. Mas como el aire para ti soy invisible.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 205. Hemos iniciado el programa con la canción Invisible. ¿Con quién lo canta? Lo canta el engreído de las voces. De Sol Frecuencia Primera, inclusive de las nuevas voces de Frecuencia Primera, también es el engreído. Es el engreído de las viejas y jóvenes voces de Frecuencia Primera, de todas las voces. Bueno, en fin, para quienes les gusta, no canta mal, no digo que cante mal, además es una buena persona para quienes tienen el gusto de llevar su amistad. Gianmarco Siñago y esa canción Invisible, que por supuesto inmediatamente se va a la canción estrella de la semana. Bien, basta de fanfarrias. Ya, está bien, espero que estén todas las voces. ¡Ay, mierda! Casi se desarma acá la emisora. Mucha emoción está. Espero que todas las voces de Frecuencia estén servidas con eso. Bienvenidos al programa, Ana Rosa con nosotros.
¿Qué tal? Efectivamente, estamos acá deleitándonos con el nuevo tema de Gianmarco, Invisible, y el videoclip, que está muy, muy bonito, la historia, la producción. Y las actuaciones también, está Mónica Sánchez como la protagonista del
Charito,
video.
Está Charito.
La actriz Mónica Sánchez, en este caso interpretando otro personaje, ¿no? Charito.
Pensé que era la misma cosa. Pero Charito tiene una canción, ¿no?
Dentro de la historia de la serie, sí. Claro. Como
le han hecho una canción, ¿no?
Seguro. Pues,
no, donde menciona su nombre.
Sí. No sé qué tiene que ver. Estamos hablando de Gianmarco.
Ah, bueno. Verdad, es el tema... La vaca sagrada.
Claro.
No se puede hacer broma sobre la vaca sagrada. Correcto.
Ojalá que pueda ir a verlo. 17.
Okay. Y es gratis, ¿no?
Que en mi casa hemos tenido la suerte que llegara una entrada gratis. Si no voy, mi prima la va a entregar otro. Así que tengo que ir.
Bien. Está con nosotros ingresando el programa y Mafe, vamos a ver cuánto tiempo se queda Mafe, cuánto tiempo tolera y soporta esto que se llama Extremos y Sol Frecuencia Primera. Bienvenida al programa.
Muchas gracias, es un honor estar transmitiendo en un programa, en verdad. Es la primera vez que estoy en la radio, así que estoy un poco nerviosa. Pero creo que me calmé un poco con Gianmarco, ¿no?
Ya ves.
Con ese cacharro, si te ríes o lloras, da lo mismo.
¿Por qué te molestas? Envidia, sí, la envidia.
Obvio.
Bueno. Empezamos el programa inmediatamente. Canales de televisión chilena se han burlado de la comunidad Bora y de los peruanos. Y esto ha ocurrido durante esa semana comenzó con un programa de el canal La Red de Chile y de ahí ha continuado en diferentes espacios de ese mismo país. No entendemos por qué se han ensañado con esto, porque lógico, bueno, por un lado pueden pretender querer más sintonía, ganar lo que ellos llaman rating, equivocadamente, por supuesto. Pero en fin, el tema es que acá está de por medio también la imagen del Perú, que cuesta mucho lograrla y lo estamos haciendo, especialmente el gobierno, a pulso. Y vienen acá con estas estupideces, realmente ofende y mortifica, porque incomoda en el trabajo que se está haciendo, sobre todo de imagen. La imagen es muy difícil revertirla cuando es dañada. Y Anorza no quiere decir nada.
Estaba pensando en Gianmarco, lo siento.
Por favor, si Sandro paró de sacar, ¿para qué más Gianmarco? Bueno, escuchaste lo que estamos hablando.
No, por favor, repite. Estaba haciendo otra cosa acá y no te presté atención.
Sí, bueno, ¿qué te parece, Mafe, lo que estamos hablando?
Bueno, he seguido la noticia desde que empezó, cuando dijeron que... Bueno, cuando lo pasaron en el comercio, ¿no? Que esta conductora, Julia... creo que me equivoqué de nombre.
¿Perdón?
También está pensando en Gianmarco.
No, ya, por favor.
No, disculpa.
Vamos a concentrar.
Acá con el audífono, ¿no? Bueno. Un ratito ya.
Sí, vamos inmediatamente con la nota. Los conductores chilenos calificaron de piojosos a nativos Bora. ¿Cómo es puesto posible? Una actitud criticable. Conductores del programa de televisión Intrusos de la cadena La Red se burlaron del grupo indígena Los Boras de Loreto, a quienes calificaron de esa manera. Todo empezó cuando el reportero de dicha cadena abordó al nativo Haroldo Mibeco de Los Boras en el aeropuerto de Santiago de Chile para preguntarle sobre un supuesto romance con la actriz chilena Constanza Varela en el reality Amazonas, Perdidos en la Selva, producción del canal Chilevisión, que se estaba grabando en Iquitos. ¿No entiendes? Si te hablo en idioma peruanito, ¿entenderás? Dijo el reportero a Mibeco. Luego, en el set del programa, los conductores también se mofaron de Mibeco y le pusieron un saco. Tendremos a un verdadero Bora, pero lo que no ha salido es que todos están llenos de piojos, dijo entre risas la conductora de este espacio. Vamos a ver qué es lo que se habla al respecto. Adelante.
En minutos vamos a tener un contacto con un Bora de verdad, en vivo y en directo aquí. Pero lo que no es mentira, lo que es real y no ha salido todavía, es que están todos llenos de piojos, Mikey.
In Peru, in Peruvian, yes.
Hello, hello Kitty.
¿No habla español?
Do you speak Spanish?
No, no.
Ahora va a
venir español.
Este es como un borde de Panamtur.
La parodia que arranca la burla de estos conductores chilenos se centra en la etnia más querida y respetada de la región Loreto.
Hola, oye, quiero mandarle un saludo muy especial a Chile. Yo soy de la tribu de los Bora Bora, al lado de la tribu Bora, de los Guaguitos. Yo me acabo de comer un guaguito al desayuno. Era un huevito chico, así que no me llenó mucho.
La tribu peruana estaba en boca de la polémica chilena.
Hola, que es jefe tuyo, que también está por ahí atrás,
sí,
¿no?
Por ahí está.
Uno que es como el jefe de la tribu, porque se come toda la comida.
Ahí está, él se come todo. Nosotros tenemos que salir a cazar y él se come el 80%.
Nunca antes, la legendaria etnia loretana, orgullosos embajadores de nuestra marca Perú en el mundo, había sido blanco de tanta polémica en la televisión, menos en una cadena extranjera.
Tenemos wifi, tenemos cable, vemos Playboy, vemos la Vilma González acá.
¿Y cómo es la vida entonces? ¿Qué tiene de indígena esta situación?
Aquí la vida es la raja, lo pasamos chancho, vamos a la disco, vamos a todas las discos.
Y es que uno de sus hijos pródigos, legítimo descendiente de la primera familia Bora que llegó al Perú de Colombia, y sobrino del Apu de Tres Plumas que conquistó el corazón de los italianos, ha puesto de vuelta y media a los críticos de la farándula chilena.
¿No le parece raro que un Bora Bora que vive en el Amazonas tenga Facebook?
De la polémica, ser el ángulo perfecto de un supuesto triángulo amoroso, donde la doncella es nada menos que la chica terrible de la televisión mapocha, Tanza Varela.
¿De dónde sacan tintura, tinta? Yo tengo millones de eso. ¿Te muestro? Tengo uno muy bonito. Tengo una rosa por aquí, mira. Bonito. Tengo acá también.
El abogado se ha transformado en uno de los personajes más buscados por la farándula nacional. ¿Cómo no? Si la denominada chica terrible de la farandulilla le puso los cuernos con un Bora.
Un amor que nació en un reality extremo, en el que 10 figuretis chilenos conviven con los nativos peruanos durante un mes, en medio de la selva del río Amazonas.
¿Ah? No, queda un poco.
Su nombre, Haroldo Mibeco Torres, el más solicitado invitado de los programas de escándalo de la televisión chilena.
Primero lo quieren traer a Santiago y hacer una especie de reality Los Bora Perdidos en Santiago.
Si Tanza Varela cree o sabe que Haroldo ya está negociando con un estelar de farándula de nuestro país para venir a bailar y que supuestamente ya tiene dos eventos firmados en discoteca.
Yo creo que ese es un buen negocio, Haroldo. Yo creo que van a salir muñequitos como Haroldo, van a ser más personajes como él y le está achuntando este gallo.
Hoy conocido como el Bora Atrasador.
Haroldo, eso te pasa por caliente.
Para nosotros es vergüenza que él ha cometido su error, porque no todos Bora somos así. Ese depende de su autoridad, de él que es que tiene su encargado en su maloca. Pero acá nosotros sí tenemos señorita, pero todo es bien cuidado.
Sería bueno que sea mío nomás.
Viajamos hasta Iquitos para conocer de cerca esta historia de amor con sabor Bora. La última gran producción en Amazon Camp también tuvo como protagonista al galán loretano de 27 años. Esta vez habría conquistado a una hermana de la tribu. Nosotros intentamos conversar con Haroldo Mibeco Torres para conocer qué pensaba sobre su paso meteórico en la televisión chilena. Sin embargo, al parecer, su contrato se lo impidió. Con la que sí pudimos conversar fue con Constanza Varela, la supuesta amante de este nativo peruano, y experimentada actriz de romances fugaces.
Pero un buen chico, lindo, amoroso.
Es un gigante, lo esperaban sobre todo a uno.
El mismo galán al que esta semana un equipo de la televisión chilena le consiguió pasaporte y lo llevó como un trofeo a la capital mapocha, donde fue recibido cual rockstar.
El indígena se preparó como toda una estrella, se bañó a su estilo, tomó un par de cosas, las echó a una bolsa, se despidió de toda su familia y partió rumbo a esta nueva aventura, conocer Santiago.
A minutos, a segundos de que Bora pise suelo chileno, vamos a conversar con él. Ahí está Haroldo, ¿cómo está Haroldo? ¿Cómo te encuentras con tu llegada acá a Chile, siendo la sensación del reality Amazonas con tu romance con Tanza? Cuéntanos un poco, ¿podemos conversar?
Todos querían una exclusiva con el Bora Hot. Su rostro ya era conocido, pero la teleaudiencia chilena quería conocer de cerca al nativo Bora, que supuestamente habría conquistado el corazón de una de las mujeres más deseadas de Chile.
Está aquí, está aquí con nosotros Haroldo Miguel. Tú eres como el sex symbol, el símbolo sexual de ahí de los Bora, porque parece que cada vez que llega un grupo, la mujer más guapa posa sus ojos en ti. ¿Qué tienes, Haroldo? Debajo.
Dele la mata.
¿Qué quieres preguntar?
¿Qué tiene, Haroldo? ¿Tiene algo, alguna?
No, es que yo soy muy amigable con cualquiera y...
¿Así te vimos?
Sí, me gusta la amistad con cualquier persona. He venido porque creo que la gente dudaba que...
Sin embargo, su presencia en Chilevisión el último viernes solo sirvió para que los conductores hagan de él el centro de sus ironías.
Bueno, nuestra primera misión, Haroldo no puede claramente viajar a pie al descanso a Santiago con el frío que hace. Uno usa mucho calzado.
No, porque nosotros vivimos en la selva, hay difícil, estamos zapatillas.
Haroldo me facilitó esto.
Bien, eso es lo que han hecho con ese muchacho Haroldo Mibeco, que ya ha sido expulsado de la comunidad Bora, según lo que nos informan, por no haber sabido defenderla adecuadamente. Pero acá también tiene mucho que ver el amigo dinero, puesto que en realidad la cantidad de dinero que les han estado pagando a esa gente, 20,000 soles diarios, es bastante suculento. Y además contratos de exclusividad, en fin, ¿no? O sea, muchas cosas han estado haciendo. ¿Dónde tiene que ver este dinero producto de esos canales de televisión que han ido? Y por supuesto, como son gente olvidada en realidad económicamente, pues felices ellos, felices, como lo hacen también con otros turistas. Por eso es que hay gente, hay miembros de la comunidad Bora que han salido a defender el maltrato causado por esos chilenos. ¿Por qué? Porque les han pagado, se han prostituido para esto, hay que decir las cosas claras. Ahora, esa es la nota que tenemos a continuación. Los nativos chilenos, perdón, los nativos Bora defendiendo a los chilenos. Así es, vamos a ver esto. Pero también, obviamente, el presidente regional de Loreto hace lo propio y dice, bueno, que está mal lo que han hecho y que se vayan, pero lo curioso es que los nativos lo defienden.
Sin duda es una falta de respeto no solamente al pueblo amazónico, sino también al hombre peruano. Nuestros hermanos Boras, como las 22 etnias que hay en la Amazonía, se merecen el mayor respeto, reconocimiento y valoración. El gobierno regional de Loreto ya fijó su posición de rechazo total, en principio, y en segundo lugar, ha pedido, no solamente por la seguridad de estas personas, porque la población en Iquitos está muy mortificada, sino porque no merecen estar. Yo con esto no estoy tachando a un visitante chileno. El pueblo de Chile puede visitarnos N veces, pero no faltarnos el respeto de esa manera. Ya se les ha pedido que se retiren. Entiendo que el día de hoy sale un grupo y mañana sale el otro grupo cuando terminen de retirar sus cosas del lugar donde se encontraban haciendo ese trabajo. Estamos pidiendo a la Cancillería que exija las disculpas del caso al gobierno chileno, porque de por medio está obviamente un medio chileno que además ha difundido en todo su país estas imágenes.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dijo la conductora de televisión al respecto, dando unas disculpas bastante sonsas en realidad. Julia Vidal, sobre las declaraciones que dio, dijo lo siguiente. Vamos con la nota.
Noticias. Hoy quiero aclarar supuestos dichos que yo proferí de los Boras.
Jamás dije, ni mucho menos traté de piojento a los Bora. Quien diga que yo dije eso, miente, señoras y señores, descaradamente. Duele que saquen de contexto mis declaraciones porque jamás, y lo quiero recalcar, jamás lo dije y mucho menos lo pienso. Sobre todo porque tengo un especial cuidado y sensibilidad con temas de discriminación dado mi historia personal y creo que eso ha quedado demostrado aquí en el panel. Mi opinión, y me hago cargo siempre de ellas, son respecto a la farándula y a un programa de televisión chilena. No respecto precisamente a la tribu Bora. Y si hay algunos personajes que quieran utilizar mis dichos para meterlo en un tema político, yo ahí no me puedo hacer cargo, pero claramente mis dichos no fueron eso y no tienen ninguna connotación política, sino básicamente, lo reitero, farandulera con respecto a un programa de televisión. Insisto, mis opiniones son respecto a los participantes chilenos que están actuando en este programa de televisión de Chilevisión y jamás, jamás me haría un comentario de ese tipo contra los Boras porque respeto muchísimo a los pueblos originarios. Es más, nunca nos hemos aprovechado de la tribu Bora. Los que están exponiendo a este pueblo originario son otros y ellos tendrán que dar las explicaciones del caso, no yo. Quiero insistir y en verdad quiero aclararlo enfáticamente que si alguien se sintió ofendido por los supuestos dichos que yo dije, le pido las disculpas del caso porque eso nunca fue mi intención, pero quiero insistir con que yo jamás, y lo digo enfáticamente, lo voy a decir una sola vez para parar este tema y parar toda la polémica, dije ni traté a los Bora de piojentos. Quienes pongan esas palabras en mi boca están mintiendo descaradamente. Con esto concluyo.
Lo cierto es que sí lo dijo. Vamos a ver qué es lo que habla en Canal 13 de Chile el periodista Beto Ortiz.
Muchas gracias por esperarnos. Beto, estábamos hablando de esta situación, ¿no es cierto?, donde el mensaje finalmente es bien incendiario y nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Tú has cambiado en algo tu posición de lo que nosotros escuchamos el día de ayer y antes de ayer o sigues pensando de que aquí hay una ofensa y de que hay que poco menos que llevarlo a un tema de Estado?
Bueno, yo en ningún momento me dije que es una conversión en el tema de Estado. Ha sido varios representantes del Estado, presidenta, presidente regional, canciller, pero eso no lo ordeno yo, soy solamente un periodista. Mi opinión no entiendo gráfica porque yo creo que cuando a un pueblo se le ofende, hay derecho a la defensa. Y las disculpas que se han presentado en la tercera cadena, en otro programa por supuesto, en otra cadena que no es la vuestra, han sido disculpas bastante cínicas porque la señorita Vial ha dicho, si yo hubiera dicho algo, si yo hubiera ofendido, uno no se disculpa diciendo si yo hubiera. Cuando uno es consciente que se ha ofendido y se quiere disculpar, pues simplemente asume lo que dijo. Pero y la verdad es que yo creo que se hubieran podido evitar todos esos incidentes desagradables si se hubiera mostrado un poquito más de respeto por una cultura que no se conoce, porque finalmente la ignorancia es el origen de toda esta confusión.
Pero Beto, ¿no crees tú que esto tiene que quedar entre un programa de farándula y una situación que era cómica, que era humorística? ¿No crees tú que tú no aportas en eso como comunicador? Que tu discurso es muy... Tú terminas hablando de que nos queremos adueñar del pisco sour, de la causa limeña. O sea, tu discurso es completamente nacionalista, chauvinista, completamente siniestro.
Bueno, si yo te parezco siniestro, es tu opinión y yo la respeto. Yo no te quiero citar acá los centenares de insultos que he recibido en mi cuenta de Twitter de parte de ciudadanos chilenos. Y no los he reproducido en mi programa tampoco porque me parece que no representan al espíritu de la nación. La cantidad de gente lumpenesca que me ha insultado de todas las maneras imaginables.
Eso es condenable, que te insulten es condenable, pero también uno cuando está frente a una cámara como tú tiene una responsabilidad de comunicar en la justa medida, de darle a las cosas la importancia que tienen, no transformar esto en un tema de países, en un tema de cultura.
Como te repito, el hecho de que se haya convertido en un incidente diplomático escapa totalmente.
No, Beto, pero seamos honestos, nosotros vimos tu discurso.
Tiraste la piedra y saliste arrancando.
Vimos tu discurso, te lo digo en la mejor de las lides, pero tu discurso es súper incendiario. Es súper incendiario, tú dices que te sientes ofendido, que los chilenos generalizas, dices que es una televisión nacional que está atacando, dices que los chilenos han ido a hacer caca al país de ustedes, o sea, tu discurso es súper violento e incendiario.
Agresivo también.
Bueno, yo creo que una agresión no se puede responder con un besito. ¿no? Y lo que nosotros hemos sufrido es una agresión. Le abrimos las puertas todos los días a ciudadanos chilenos, a empresas chilenas, para que vengan acá. El señor Urrutia es un excelente ejemplo de eso.
Disculpa, es viceversa, Beto, y lo siguiente es que ahí está la diferencia, porque tú dices, una agresión se tiene que contestar con una agresión. Nosotros sentimos que en el fondo echarle más benzina al fuego y responder de la misma forma de la cual tú te sientes atacado es un error, ¿tú?
Por un tema de los piojos, además.
Bueno, está bien, yo no pretendo aquí que ustedes me den la razón. Obviamente, ustedes tienen todo el derecho a defender a sus colegas y a sus compatriotas.
No defendemos a los colegas, pero defendemos que vivamos en una comunión buena, que no haya gente incendiaria armando de un tema de los piojos un tema nacional. Eso es lo que defendemos. Pero yo quiero, por mi afán periodista, preguntarle, ¿usted tiene algo personal con Javier Urrutia?
Cuidándonos de la tontería de los piojos. ¿A ti te parece divertido, humorístico, simpático que un conductor de televisión chilena diga, me acabo de desayunar un guaguito, o sea...
Beto, te vamos a explicar, Beto, como tú hablaste de la ignorancia y las cosas, te vamos a explicar lo de guaguito. Mira, una panelista te va a explicar por qué guaguito.
Guaguito es un panelista del programa donde trabaja Julia Vial, y le dicen así porque es el más pequeño de ese panel, entonces le dicen... guaguito, no tiene nada que ver con que se convierta en un guaguito, y no lo malinterpretes, Beto, por si acaso, para que lo entiendas un poco y no hables tú también desde la ignorancia.
Sí, ya estamos hablando justamente de ignorancia, por eso te digo, y cuando una conductora dice que hay que tener estómago para meterse a la cama con un bora, tampoco está siendo discriminatorio, ¿no? A ver, explícame esa broma.
Beto, si hay un lenguaje discriminatorio, pero tú le pones una connotación de países, de televisión nacional, que no corresponde, si es el tema, es la proporción que tú haces. Tú puedes defender esto como un tema, oye, los programas de espectáculos de chilenos se les pasó la mano, hay gente que dice, pero tú puedes terminar hablando piscosado, o sea, ¿qué te pasa, digamos?
Beto, yo te quiero hacer una pregunta en relación a otro tema, ya nos queda claro cuál es la posición de Julio, cuál es tu posición al respecto. La gente de Chilevisión señala que solamente ha terminado la primera etapa de grabación y que pretenden volver a grabar la final del programa al mismo lugar, al Amazon Camp. ¿Tú cómo vas a reaccionar si es que el equipo nuevamente llega a grabar a ese lugar? ¿Vas a hacer una crítica? ¿Los vas a aceptar? ¿Qué es lo que va a pasar?
Es que ustedes me están atribuyendo más importancia de la que yo tengo y más poder que tengo. Yo soy un conductor de un noticiero. Yo no puedo decidir cómo lo va a recibir el pueblo loretano, no puedo decidir si la gente va a estar feliz o no feliz con ellos. Eso pues es algo que escapa totalmente a mi control.
Beto, tú como periodista,
bueno, me imagino que has indagado sobre el tema porque estás muy a caballo sobre este tema. Entonces cuéntanos, ¿qué es lo que sabes tú de lo que pasó con los chilenos en el Amazonas? Efectivamente, ellos fueron expulsados de ese lugar, llegaron a un acuerdo para salir de ahí.
Lo que pasó concretamente es que el día de ayer el presidente regional de Loreto es el departamento en el que se inscribe esta zona de Perú, anunció que estaba solicitando a este equipo que se retire de la zona. Esto fue escuchado por el equipo de producción del reality y salieron raudamente del campamento y regresaron a Lima. Obviamente, cuando han llegado a Lima, han sido objeto de la indignación de la gente que les ha lanzado una serie de...
¿Y qué te parece a ti esa reacción de la gente, muchas veces violenta, contra estos participantes chilenos que finalmente no tuvieron ninguna acción en contra de los Bora?
Bueno, esta confusión se debe a que la conductora de un programa termina metiendo en el lío a los participantes.
Esta confusión se da por las palabras que tú emites precisamente, porque finalmente eres tú el que le da un contexto nacional a toda una disputa que termina siendo muy pequeña aquí en Chile.
Bueno, no parece tan pequeña, porque la verdad es que si uno va a los trending topics de Twitter en Chile, el tema Amazonas sigue siendo el tema del día. Pero en todo caso,
Beto,
tú me sigues atribuyendo más influencia de la que tengo y te lo agradezco.
Beto,
yo no dicto la pauta nacional ni dirijo cuáles van a ser las reacciones de las autoridades de la población.
Te quisiera hacer una pregunta en el afán periodístico, la curiosidad periodística, porque tú partiste esta conversación como francotirador dirigiéndote de inmediato con responsabilidad a Javier Urrutia. Tú tienes un tema personal con Javier Urrutia, tú trabajabas en el canal cuando Javier Urrutia era director ejecutivo.
Yo tengo un tema personal con Javier Urrutia. Bueno, Javier Urrutia fue gerente del canal en el que yo trabajaba en ese momento, es este.
¿Lo despidió usted?
Y Javier Urrutia hizo una especie de masacre personal aquí con toda la gente que no le era leal. Y luego él mismo fue despedido y su esposa también despedida del programa que conducía.
¿Pero él lo despidió usted también?
Personales, quien tiene un tema personal con el Perú es Javier Urrutia. De dicho sea de paso, fue acusado por Vladimir Montesinos, que es un corrupto que está preso por el resto de su vida, de ser un agente del espionaje internacional, pero eso es otro tema en el que no me quiero meter.
¿Pero lo despidió usted Javier Urrutia para tener contexto?
Javier Urrutia despidió a una gran cantidad...
A usted le estoy preguntando esto, es una pregunta sencilla.
Javier Urrutia lo despidió al dueño del canal.
Bueno, ok, ya Beto, queremos agradecerle este contacto.
8:17 para seguir hablando sobre los insultos recibidos por nuestras comunidades amazónicas en la televisión de Chile. Hemos invitado esta mañana al congresista Eduardo Nayab y también a Claudia Portocarrero, ambos representantes de nuestras culturas amazónicas. Nosotros vamos a conversar con ellos en unos instantes, pero antes vamos a ver un informe que hemos preparado sobre el tema. La verdad es que en cuestión de 24 horas, lo que pareció una payasada de unos conductores de televisión se convirtió en un incidente diplomático, y en este momento quienes hemos defendido a nuestras culturas, pues hemos terminado siendo objeto de una especie de carnicería en las redes sociales que por supuesto nos tiene absolutamente sin cuidado. Los desatinados comentarios y las burlas hacia la etnia bora en la televisión chilena despertaron el rechazo unánime de los peruanos. A las disculpas cínicas de la presentadora Julia Vial se han sumado nuevas ofensas en el programa Sálvese Quien Pueda de la cadena Chilevisión. Curioso porque el gerente de esta misma cadena pidió ayer a directivos de este canal hablar y comunicarse con periodistas de este noticiero. Nosotros les dimos la oportunidad de hacer su descargo, sin embargo, su cadena continúa emitiendo vergonzosos informes que vamos a comentar aquí. Vamos a ver la crónica que ha preparado nuestra reportera, Romy Guamaní.
Vamos a tener un contacto con un Bora de verdad en vivo y en directo aquí. Pero lo que no es mentira, lo que es real y no ha salido todavía, es que están todos llenos de piojos, Michael. Están todos llenos de piojos, están todos llenos de piojos, Michael.
Cuando me facilitó esto, yo te voy a...
¿Mi chaqueta?
La chaqueta.
¿La van a regalar?
Por favor, parece.
Sí, para que no tenga tanto
frío. Vamos a
ponerle los pies porque si no se nos van a quedar.
Hola, oye, quiero mandarle un saludo muy especial a Chile. Yo soy de la tribu de los Bora Bora. Al lado está la tribu de los guaguitos. Yo me acabo de comer un guaguito al desayuno.
El tarado que conduce y que tiene puesta la corona de plumas, lo que dice es, se ha enamorado de un Bora Bora. Mi querido imbécil. Bora Bora es una isla que queda en la Polinesia. O sea, infórmate un poquito, entra a Wikipedia, ¿no? Entra a Google, tú que tienes señal de internet para entrar a Playboy. Infórmate un poco antes de abrir la boca.
Que ha habido falta de respeto, que ha habido una demostración de desconocimiento de lo que es la Amazonía y de lo que es las etnias indígenas.
Jamás, jamás, jamás se ofendió a los Bora, jamás.
Tenemos wifi, tenemos cable, vemos Playboy, vemos la Vilma González acá.
Es burlarse de la gente, de los peruanos, que no es así, ¿no? Un trato vergonzoso al Bora Haroldo Mibeco, un comentario humillante a su llegada a Chile, una avalancha de críticas, un mea culpa que en pocas horas alcanzó a la televisión chilena.
Hoy quiero aclarar supuestos dichos que yo proferí de los Boras. Jamás dije, ni mucho menos traté de piojento a los Boras. Quien diga que yo dije eso, miente, señoras y señores, descaradamente.
Hackers peruanos bloquearon la web del canal Chilevisión. En las calles era un tema de discusión.
El Perú es un país étnico y le ha agredido al Perú. En ese sentido, nosotros como organización de la zona vamos a protestar y vamos a salir a las calles.
Y lo que me indigna, bueno, yo soy de Tarapoto, lo que me indigna es que ellos dicen que lo han pasado bien, que ha sido maravilloso, una experiencia maravillosa. Son muy hipócritas en realidad, eso me parece muy hipócrita de su parte.
Yo soy de la selva de Tarapoto.
y lo que vienen ellos a hablar acá es totalmente ofensivo.
Estos señores no pueden venir a hacer lo que les da la gana, señores. Yo soy de provincia y a mí no me va a gustar, a ellos nunca les va a gustar que vayan a hacerle lo que están haciendo acá.
Si están de invitados en la región de Loreto, deberían mínimo respetar sus costumbres.
Pero la polémica no acabó allí. Por segundo día consecutivo, Beto abordó el tema.
Los productores de la televisión chilena que llevan a este chico a una tienda de zapatos, como si él fuera un hombre de Cromañón, como si viviera en otra época, en la prehistoria, y no supiera lo que son un par de zapatos. Claramente lo que ustedes están intentando de hacer es montar un show alrededor de una persona que presentan como un ser prehistórico, cuando las personas que pertenecen a comunidades amazónicas están absolutamente en contacto con el mundo occidental, con la tecnología. Este mismo personaje es guía turístico, tiene una cuenta de Facebook, habla dos idiomas.
Fueron dos programas de televisión chilenos que se burlaron de Haroldo y la comunidad Bora. Primer Plano de Chilevisión y el segundo, Intrusos, del canal La Red de Chile.
¿Cómo se puede asumir a priori que una persona tiene piojos y decirlo en televisión nacional? Es como si yo le dijera a esa conductora que hace la pantomima de saberse enamorado de este Bora, usted debe tener ladillas, ¿no? Esa señorita que conduce el programa de Chile debe tener gonorrea. Porque se me ocurre, porque me parece gracioso, me parece grotesco, me parece que me da rating, y lo digo y ya está. Como estoy en la televisión y desprecio y menosprecio a los demás, bueno, lo puedo decir.
El presidente regional de Loreto, Iván Vázquez, terminó de fijar la posición de su comunidad.
Rechazamos totalmente esta burda forma de mostrar imágenes referidas a nuestras etnias amazónicas que se merecen el mayor respeto. Y por supuesto, estamos pidiendo a la Cancillería que de inmediato lo retire de la ciudad de Iquitos a estos señores.
A las pocas horas, un equipo de prensa fue a buscarlos al campamento, pero ya habían abandonado el lugar. Estaban listos con sus maletas en el aeropuerto regional.
Produce la confusión de qué era lo que decíamos nosotros y qué era lo que decían allá otros medios en Chile.
Jamás, jamás, jamás se ofendió a la Bora, jamás.
Yo me acabo de comer un guaguito al desayuno.
Yo te invito a pasar una hora ahora.
Fue cuando llegaron a Lima que los insultos no cesaron.
¿Has agredido a nuestro pueblo, señor? Usted le agredió. ¿Cómo salvaje lo que ha hecho usted?
¿Te condena a las declaraciones?
Nosotros condenamos porque nos hacen parecer como salvajes. Yo soy cocama, soy parte de la dirigencia del sector, le insisto, don Sergio, el reportaje. Estamos indignados, los hermanos Boras, vamos a salir nosotros a protestar. Porque no es de esta forma, nacionalidades que han venido de diferentes mundos, le hemos recibido nosotros.
Esas personas son ignorantes en el tema de la cultura de la selva. El Perú es un país biodiverso, tiene muchas culturas dentro de nuestro país. Entonces, a mí se me hace que han venido a hacer pues tipo de burla.
Si eso pasaba en las calles, Chilevisión anunciaba la cancelación del reality Amazonas y el mismo gerente de producción y contenidos, a través de nuestro medio, también pedía disculpas.
Si los productores, yo pido las disculpas porque no corresponde que nadie se sienta pasado a llevar, porque vamos a tener un programa de televisión. La televisión oral tiene que ser algo que no se detenga, que no haga crecer.
Según información de la producción del reality, pagaban unos 20.000 soles por las grabaciones a los Boras. El gerente de Chilevisión dejó abierta la posibilidad de una segunda temporada en el Perú.
El proyecto sigue, que de volver a conversar con la tribu cuando baje todo esto, cuando baje todo este tema y evaluaremos si continuamos, cómo continuar, etcétera.
Una criticada, Julia Vial, apareció en su programa Intrusos y habló sobre la polémica.
Si alguien se sintió ofendido por los supuestos dichos que yo dije, le pido las disculpas del caso porque eso nunca fue mi intención.
Más de una disculpa, más de una molestia en el reality que sobrepasó todos los límites que ni sus mismos creadores pensaron llegaría a tener.
Muy bien, aquí lo que hay que subrayar es que se trata de diferentes programas de la televisión chilena.
Hay que decir algo muy importante en esto, sí, en efecto. La conductora sí tuvo la intención dolosa. ¿Por qué? Porque en efecto ella habla
de los conductores, de los animadores de ese supuesto reality, que estaban llenos de piojos, pero lo dice porque está dando, sobreentendiendo y dando a entender que el entorno en el que están, que es donde viven los Boras, es un entorno de piojos. O sea, peor todavía, significa que toda esa comunidad es una comunidad que tolera, admite y convive con los piojos y diferentes parásitos. O sea, es un lugar de cochinos, de sucios.
No, y además, este,
ignorantes.
Además de eso, yo creo que es muy importante ver lo que dicen sobre la tecnología, ¿no? Sobre el uso de la tecnología, y se burlan como si el hecho de que fueran comunidades nativas quiere decir que no puedes tener Facebook, que no puedes tener ¿cómo se llama? Internet o cosas así, ¿no? Dicen, o sea, el conductor habla con una ignorancia sobre, dice, ¿cómo puede ser que un Bora tenga Facebook?
Ajá.
O sea, no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra, y eso demuestra mucha ignorancia sobre el tema. O sea, mucha, como que una visión muy primitiva de las comunidades indígenas, ¿no?
Al margen también de lo que dicen, por ejemplo, acá estamos, según ella está diciendo pues que ella no se refería a los Boras, sino a los conductores, cuando les dijo piojosos, como tú bien dices, Sandro, si es que esa fuera la explicación, porque en realidad cuando lo manifiesta no queda muy claro, pero vamos a asumir que es así. Efectivamente, pues no, está tratando de decir también con ello pues que su situación es, se encuentra en de esa forma porque precisamente se encuentran en un lugar cochino, ¿no? Y en todo el reportaje, en toda la conversación que tienen con el periodista o no sé, representante del programa que está en el lugar, es en son de burla, en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, todo lo que lo mencionan es en son de burla. Entonces, lo que hacen es precisamente dejar como imagen ante todos que no solamente que los Boras, sino los peruanos, ¿no? Porque los sumen así el resto, o sea, como si todo fuera así. Fueran pues gente ignorante, cochina, que está fuera de la civilización totalmente, que no tiene ningún contacto, o sea, son gente que sí sabe y convive con la tecnología y la
civilización,
sino que tienen una forma de vivir que se respete, que precisamente los peruanos mismos respetamos, y que sus costumbres, y muy respetables y muy admiradas y elogiadas también.
He sabido que un buen sector de la comunidad chilena, especialmente residente en Santiago de Chile, tiene mucha herencia británica. Sin embargo, acá parece más que una herencia británica, una herencia ridiculizada y snob de lo británico. ¿Por qué? Porque se hacen los desentendidos, los menospreciativos con otras culturas, especialmente con estas, por el hecho de que salgan
semidesnudos,
se visten diferentes. Entonces, lo asocian con personas primitivas, aborígenes.
Primitivo su cerebro, ¿no? Para que lo diferente no significa que sea inferior.
Pero fíjate el caso. Si ya ese tema lo haces mediático, es decir, lo compartes en un medio, estás haciendo mofa de eso, entonces ya creas todo refuerzas esa imagen. Uh-huh. Hay gente en el exterior que todavía sigue creyendo que Perú es Cusco, es Machu Picchu, y que todos estamos de acá con chullos y ropas indígenas. Aún lo cree.
Sí.
¿No? Entonces, y le es difícil comprender que no es así, ¿no? Que Lima es una capital tan moderna, como Buenos Aires, como en parte como Nueva York. O sea, tenemos bastante tecnología. Es más, Lima en realidad es una de las capitales más avanzadas tecnológicamente de Sudamérica. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Sin ir muy lejos, Lima está siendo considerada entre una lista de las mejores ciudades a nivel de Sudamérica.
Claro, incluso, y también lo ves Arequipa, Trujillo,
otras ciudades que más
por conocida. Eso, entonces, pero si tú comienzas a decir a gente que no conoce del asunto, es como decir en el África todas las ciudades, los capitales de países de África son negritos y están y son caníbales.
Claro.
O sea, no es o en todo el África hay convulsión social y hay terrorismo. sea, tampoco se puede generalizar.
Claro, yo creo que este...
Sí,
yo creo que...
Creo. Quítale yo. Ya. El yo es tácito. Mejor.
No, siempre corrigiéndome.
Nunca había corregido a alguien 3 veces seguidas.
Perdón. Creo que cuando dicen, o sea, hacen... Como que le quitan importancia al problema cuando discuten el tema con Beto Ortiz, porque dicen, ¿por qué lo haces? Algo nacional, algo de país. Pero es que en verdad, como dice Sandro, si es que lo pones en los medios y la otra gente del exterior lo ve, o los mismos peruanos y los mismos sudamericanos lo ven, te sientes indignado, porque al fin y al cabo están hablando de tu país. Y sí se vuelve un tema de país, porque si agredes a una comunidad nativa propia de tu país, y una comunidad además ancestral, que tiene historia, que tiene importancia, tú te sientes indignado. Es lógico. No puedes dejar que simplemente, o no puedes pensar que esto se va a centrar solo en la comunidad y que solo la comunidad tendría que sentirse agredida, ¿no?
Esto es realmente ridículo. El Curiosity acaba de llegar a Marte hace menos de una semana. Pareciera, aunque la NASA lo niega, que hay evidencias de civilización inteligente ahí. No se sabe si inferior, igual o superior a la Tierra, a la humanidad. Pero realmente estamos, los seres humanos, en condiciones de coexistir con culturas de otros mundos. Si dentro de nuestro mismo planeta nos discriminamos de esa forma y andamos peleándonos por razones tan estúpidas. Es increíble. Increíble. Y eso no refleja otra cosa más que los medios de comunicación, por más tecnología que puedan tener y avances en ese sentido, no reflejan, sí pues, aún no reflejan lo que el público realmente piensa, sino lo que piensa simplemente gente que tiene eses en la cabeza y que dirige medios de comunicación, porque los financistas de esos medios se lo permiten, esa es la explicación. Esa es la razón. Eso de que el público le gusta, esas son estupideces, son paradigmas estúpidos que inventaron para justificar. El rating mismo es una ficción, no existe. Es una creación. Ese rating que proponen es una creación fantástica de un grupo de gente que simplemente lo ha instituido y lo coloca como ley. Pero anda tú a discutir con esa gente, con la gente de Ipsos Apoyo, con la gente de Datum, anda a discutir cómo realmente miden los estudios de sintonía, y ahí se quedan callados, no van más allá, simplemente asumen eso es así y no puedes hablar más al respecto. Vamos a ver cómo recibieron a los estos muchachos del programa ese de Amazonas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Por cierto, qué rico se come en el 4D. El público discutiendo.
En Chile, entonces son tus compatriotas. Mira, que ejemplo de estos niños.
Yo, como chileno, y ella como reciente chilena, les pedimos perdón a los peruanos por si se sintieron atacados. La verdad que nosotros, yo viví con los boras y no tengo ningún problema con ellos, al contrario.
Los protagonistas del programa nosotros amaban a los boras, fueron increíbles. Estos dimes y diretes comenzaron en Chile, yo creo que tienen que ver con la política que existe entre los países, pero yo personalmente tengo muchos amigos peruanos, Rose también, amamos al pueblo peruano, la experiencia con los boras fue increíble. Pedirle disculpas por lo que ocurrió en nuestro país. Claro. Por el desconocimiento tal vez, pero nosotros que vivimos in situ en la selva con los boras fue una experiencia increíble. Claro. Y amamos a los boras y amamos también. Acabo de pedir perdón por mis compatriotas chilenos, porque la culpa, nosotros jamás tuvimos problemas con ellos. Se dijo en un programa en Chile, no tiene que ver con nosotros. Nosotros estamos agradecidos del pueblo de los boras y de ustedes. Yo tengo muchos amigos peruanos en Chile.
¿Llegaron a conversar con el presidente regional de Loreto, con alguna de
Cali? Yo pertenezco al show, no soy.
¿Cuál es su nombre, por favor?
Venimos recién saliendo en reality, así que no tenemos idea de nada y nos enteramos recién del día y pasa esto y quedamos en shock. Así que la verdad de las cosas es que estamos en shock y la verdad, personalmente igual es poco de culpa que no conocimos llegar a esto. Jamás.
Mira, lo único, mira, lamentablemente lo único que podemos decir que esto, nosotros somos pobres, yo sé que esto viene desde atrás, es un tema de países, pero nosotros como protagonistas de la situación pedimos perdón por nuestros compatriotas, lamentablemente no tenemos culpa y agradecimos lo que los Boras hicieron por nosotros y haberlos conocido fue una experiencia espectacular.
Es muy fácil hablar de afuera, nosotros como nuestros compatriotas chilenos hablaron y hablaron mal, y los que estuvimos ahí fuimos nosotros. Yo me veo con un dolor en la pena, en el alma gigante, una pena terrible por no poder estar con ellos, por no haberlos despedido como correspondía de ellos, porque se mueren como fueron con nosotros.
Bueno,
amoroso, ¿no? Digamos, de eso no saben lo triste que es ver llorar a los niños chicos.
Cuando nos íbamos y
yo que te está viendo de pendiente.
Pero así no fue sin mes, yo te dejaba pasar ahí el momón, el licenciado te dejaba pasar, yo hace agredido a nuestro pueblo, señor. Usted le agredió, como salvaje, no se ha hecho usted.
Te condena a
nosotros condenamos, porque nos hacen pasar como salvajes. Yo soy Cocama, soy parte de la dirigencia del sector, le insisto, los hechos del reportaje.
Nosotros no tenemos la culpa, fueron canales de Chile los que hablaron.
Sí, respecto a la opinión,
Pero es que no hemos sido nosotros. Yo los entiendo, porque cualquiera que insulte en su país, lógicamente se va a molestar. Pero repito, nosotros con los buenos llevamos increíble. Los niños cuando nos íbamos llorando.
Es indignante cuando sale que los personajes, algún personaje que salió tocando la barrera, mostrando al mundo que nosotros somos unos salvajes y nos comemos los niños, ¿verdad? En ese sentido, le traducía a nosotros de esa manera. Por eso era nuestra preocupación y nuestra indignación, aún más cuando a nosotros nos dicen que nosotros también somos los pulgosos. En ese sentido, creo que nuestra cultura, nuestra riqueza cultural que nosotros mantenemos en el lugar de los hechos, nosotros le hemos demostrado a ellos que somos mejor educados, inteligentes y bien limpios. No como ellos que han venido, que han ido desde su tierra a meterse allá, nosotros le hemos demostrado con nuestras aguas, bien limpias, el río Amazonas, el río Momón, el río Nanay, donde en la zona de influencia ellos se han bañado. Ojalá que ellos se han venido limpios, que ojalá que regresen limpios a su país.
Bueno, acá debo decir, frente a esta situación, que Rosemary Segura, así dice llamarse, es una chilena muy guapa. Yo creo que ella no tiene nada de culpa. Es más, cuando vuelva, que dice que van a volver, que me avise para ir a saludarla ahí al aeropuerto.
Ya, se le quitó toda la indignación.
Déjate, pobrecita, déjate que hable. Bastante claro, sí. Ya. No, bueno, lo que pasa es que efectivamente en el caso de los participantes del reality, los conductores, ellos han estado en el lugar, o sea, no significa que todos tengan la culpa, ¿no? No todos abrieron la boca, capaz no es el sentir de todos, ¿no? El problema ha sido pues que efectivamente conductores de programas de Chile lo expusieron de esa manera. Y sí, o sea, lo pusieron de una forma irónica, burlándose de las costumbres de en este caso de los Bora y exponiéndolos al mundo, ¿no? A todos los que pudieran verlo como si fueran gente ignorante y salvajes, ¿no? Y cochinos, que es lo peor, ¿no? Todavía encima, ¿no? Porque, como repito, así la intención, entre comillas, ¿no? Porque en realidad cuando escuchamos la grabación, pues no se ve la diferencia, ¿no? A quién le está diciendo piojosos. Pero si en realidad era hacia los conductores iguales, pues no, es como que tú te vas a un lugar y como ese lugar está infectado, entonces te llenas de piojos, ¿no? O sea, porque estás aduciendo que está en un lugar sucio. Entonces ahí quedó pues grabado y se puede repetir muchas veces y no, y la idea sigue siendo la misma. Y de hecho, pues que si alguien insulta a un peruano, sea de cualquier parte, sea de la selva, costa, sierra, de donde quiera que sea, nosotros tenemos el derecho y el deber de salir a defender y protestar si es que sentimos que han ofendido a un hermano nuestro.
Bueno, reitero, ya he dicho, bueno, lo de la señorita esta Rosemary Segura, que no he visto su actuación, la he visto en tanga, en ropa de baño. Y ya que voy a estar haciendo un mantenimiento de mi pared personal, voy a tratar de darle un lugar.
Voy a defenderlo. Un lugar
honorífico.
Queda pobre solamente tener una pared.
Porque sabes, también tengo techo.
Yeah. Apiádate de este pobre viejo, ya que no puedo dar recibo.
Bueno, vamos a volver. Esto es Extremos, episodio número 205. Gustavo Bueno, este gran actor peruano, había manifestado que iba a estar con nosotros hoy en el programa. No es posible todavía ubicarnos, pero esperamos que todavía en lo que queda de espacio nos acompañe con su especial participación. Mientras tanto, esta canción iba a ser la canción estrella de la semana, pero fue desplazada inmediatamente por el rotundo éxito de el engreído de las conductoras y voces de Solo Frecuencia Primera, y no es para menos, Gianmarco Signaco. En esta ocasión, Prince Royce, otro estreno en Solo Frecuencia Primera. Incondicional.
Sigo aquí, a pesar de lo malo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti. Sigo aquí, abrazado a lo nuestro, a este amor tan inmenso, que no sabe morir. He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real, que no juzga, que sueña, que sufre y perdona, un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real, que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Descubrí
invierno conmigo.
Se entrega por completo, y eso hice por ti. Te he llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real, que no juzga, que sueña, que sufre y perdona, un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real, que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad. Un amor tan real.
Se acabó.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Invierno 2012.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntamelo todo.
Así que ya sabes, Ana Rosa, cuéntamelo todo.
¿De qué?
Si no escuchas, que te enteras. Bueno, continuamos con Extremos, episodio número 205 en Solo Frecuencia Primera. El grupo de Al Fondo Hay Sitio estuvo presentándose en Arequipa nuevamente con Ana Rosa y su ya conocido personaje, que está en esta faceta de Linda Guaguita. ¿Qué tal la acogida en Arequipa?
Bien, genial. Siempre lo bonito es cuando viajamos, la acogida del público que espera, ¿no? En el, sí, en el hotel, en el aeropuerto. Pero hay preguntas, entonces.
No, no, sí, te escucho.
No, pues lo que estoy diciendo, ¿no? Que es bonito cuando viajas a provincias porque el público está esperando y recibe con mucho cariño. Además, que por sí viajar en general dentro del país es muy bonito. O sea, siempre el Perú se caracteriza por ser muy receptivo y ser muy hospitalario con la gente que llega a conocer las diversas ciudades del país. Siempre hay mucho cariño por parte de los pobladores y es de la misma manera en cómo nos han recibido.
Yo tengo que decir algo. A Arely Benel se le ve extraordinaria cuando no se recoge el cabello. No sé por qué se recoge el cabello. De varias mujeres se recogen el cabello.
Está hablando de Arely solo porque sabe que ambas la conocemos.
No, hemos hablado en otras ocasiones. Y también hablo de otras personas. No es la única. Pero se recogen el cabello. ¿Por qué las mujeres se recogen el cabello? Se les ve, parece un cabezón, ¿no?
Imagínate si tú tuvieras el cabello largo y te lo recogieras.
Nunca me lo he recogido.
¿Para qué te vas a recoger si no tienes cabello largo?
¿Tengo cabello? ¿Perdón?
Largo, pues. No soy. Eres hombre, ¿no?
Creo que me estás confundiendo. ¿Lampiño?
No, que no tienes el cabello largo, pues como una mujer. Las mujeres tenemos el cabello largo y en general, ¿no? Tenemos más. Más facilidad o más variedad en todo caso para peinarnos como querramos, ¿no?
Les incomoda el cabello, es tan bonito que se ve así suelto, ¿no?
Eso depende de gustos.
No, así amarrado.
Depende de gustos, cada quien como se siente cómodo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un peinado en especial y tú te sientes cómodo así.
Estoy viendo una publicidad de Pardo Chicken que presenta algunos de los deliciosos anticuchos.
¿Vas a pedir? Ya pues.
Me vas a antojar, no me provoques, ¿eh?
Pero tú comenzaste.
El que tú, claro, tú dijiste unos bocadillos.
Acabo de ver, pues.
Unos bocadillos dijiste fuera de. Dijiste. Nos quedamos mirando, ¿no? Provocaste primero, ahora abres ahí el Pardo. Se nos ocurre por ahí que capaz tienes la intención, ¿no? De hacer una llamadita.
Éxito del Curiosity reafirma meta de llevar al hombre a Marte en el año 2030.
Claro, cambié la conversación.
Así es, las ruedas del robot comenzaron a trazar el sendero para que te invite viste rodilla. Para ¿qué? Las huellas humanas. Así afirmó Charles Bolden, director de la NASA. El descenso hoy, hace unos días, del explorador Curiosity sobre la superficie de Marte es un paso significativo para lograr el objetivo de enviar astronautas al planeta rojo a mediados de la década del 2030. O sea, a mediados, pues, afirmó el director de la NASA, Charles Bolden. Hoy las ruedas del Curiosity han comenzado a trazar el sendero para las huellas humanas en Marte, señaló Bolden en una rueda de prensa en el laboratorio de propulsión de la Agencia Espacial Estadounidense en Pasadena, California. El Curiosity, que se posó sin incidentes sobre Marte a las 05 horas 32 minutos hora universal, dando comienzo a una misión de 2 años, intentará buscar una respuesta a la antigua pregunta de si la vida ha existido en Marte o si el planeta puede albergar vida en el futuro. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha fijado la ambiciosa meta de enviar humanos a Marte a mediados de la década de 2030, y el aterrizaje de hoy supone un paso significativo para este objetivo, declaró el director de la NASA. El explorador Curiosity llegó a Marte después de una travesía espacial de unos 566 millones de kilómetros en 8 meses y 17 días y tras superar con éxito los llamados 7 minutos de terror finales del aterrizaje. Así es, los 7 minutos de terror se han convertido en los 7 minutos del triunfo, dijo el director científico de la NASA, John Grunsfeld. Muy bien, respecto a este asunto, hay una extraña imagen que pareciera ser la sombra de algún tipo de humanoide, humano, o no se sabe qué, que fue una de las primeras que presentó la NASA a través del Curiosity. Así es. Sin embargo, no luego la ha aclarado esta imagen,
no,
esta sombra que parece humana, que luego ha dicho que simplemente ha sido una nube o un vapor. La pequeña silueta que aparece es una de las primeras fotos que envió el explorador Curiosity desde Marte, causó inquietud y desató una serie de rumores sobre su supuesto origen. Sin embargo, NASA se apresuró a aclarar que se trataría de un efecto causado por el polvo al momento de aterrizar. La mancha lejana que se ve en el lado izquierdo de la foto tomada por una cámara de las cámaras del explorador Curiosity de la NASA puede ser una nube creada, puede ser, pero no se sabe exactamente qué fue, creada durante la etapa de descenso del rover, indicó la Agencia Espacial Estadounidense. Las fotos tomadas unos 45 minutos después no muestran la nube, la cual proporciona una prueba más que se produjo debido al descenso. La NASA dice que estas imágenes son de la cámara ubicada en la parte trasera del vehículo explorador de evitación del peligro y solo muestra una cuarta parte de su resolución completa. Y efectivamente, ya hay las primeras, ya se muestran las primeras imágenes de Marte, y esto ha coincidido con el estreno de esta burda imitación de El Vengador del Futuro, magistralmente protagonizada por el gran actor austríaco norteamericano Arnold Schwarzenegger.
Pero es
cierto,
recontra admirador,
en 1991.
También tienes su foto en tu pared.
Y que y que ahora está haciendo una nueva versión de Total Recall, El Vengador del Futuro. No, esa foto se tenía una que viene en una revista de mujeres, pero se la obsequié a Joseph, ¿te acuerdas?
Ah,
donde sale
con todo el dolor de tu corazón.
No. Tú sabes bien que en mi pared solamente tengo mujeres hermosas.
No, yo digo, pues como la admiras tanto, capaz también.
No, me gustan sus películas, no, pero no tengo que ponerlo en mi pared. Mi pared solamente damas hermosas seleccionadas. Ay, nada, más. Nada más.
Y Arnold.
Y yo al medio. No, ¿quién habla que tú tienes ahí la foto? Bueno,
pues, no, pero si tú estás diciendo que tienes decadentes. Solamente mujeres hermosas, ¿qué haces ahí? ¿Es mujer?
¿Perdón? Aparte de mí, por supuesto, ¿no?
Aparte de que estás mujer.
No. Acá tenemos las fotos de Curiosity, que es una composición de cerca de 130 fotografías a 144 píxeles cuadrados por cada una. Y esto es Marte, efectivamente. Lo que no se sabe es qué son estas manchitas que están acá como vapores. Pero bueno, esto es este es el panorama marciano tal cual es. Y no es tan rojo como se pensaba. Fíjense, parece un desierto común y corriente de la Tierra. Uh-huh. ¿Cómo lo ven ustedes? Parece un lugar simplemente deshabitado, pero imagínense de acá algunos años que puedan haber ya construcciones ahí.
Ahí sí. Se ve un poquito más rojo, ¿no?
Sí, sí, pero imagínense de acá unos años que ya puedan haber construcciones en ese lugar, edificios. Puede
ser hoteles.
¿Qué sé yo? Puede ser. Y obviamente el transporte podría ser mucho más rápido.
Bueno, evidentemente están estudiando también las condiciones, las probables condiciones de vida humana, ¿no? Claro. O sea, si nosotros pudiéramos tener la posibilidad de llegar hasta Marte a pasar un tiempo, si es que estaríamos a salvo. De hecho.
¿No te gustaría viajar a Marte?
Ah, claro, o sea, si es que ya se convierte en un lugar a donde se pueda ir, ¿no? De hecho, pues que quien no quisiera, así como quieres conocer acá mismo en la Tierra, irte hasta el otro lado del mundo, conocer China y todo lo demás, quien no quisiera pues irse a Marte, ¿no? A otro planeta, ¿no? O sea, otro planeta que, por la emoción nada más de saber que estás en otro sitio, ¿no? En otro planeta.
Bueno, hubo un tiempo que había el proyecto inclusive de colocar una especie de tubo transportador desde la Tierra hasta una estación espacial en órbita. Imagínate, para que te subas como una especie de ascensor por ahí.
Sí. Ahora, también lo que te da un poco de miedo es también todos los riesgos que vas a correr para llegar, ¿no? Porque así como acá en nuestro planeta existe siempre el riesgo de subirte a un avión y que no llegues a tu destino.
Imagínate subirte al cohete, ¿no?
Claro, ¿no? Ahí donde caes, ¿cómo? Ah, no. O sea, todavía en un avión sabes que te puedes caer y capaz la posibilidad de sobrevivir, ¿no? O caes al mar, no sé, a un sitio en el cual caes en blandito, no sé, pues no, una cuestión así y llegas a sobrevivir, pero allá donde...
Nunca caes.
No, pues, ¿no?
Sí, es peor por ahí.
Claro.
Bueno, a mi gusto personal, El Vengador del Futuro original, con Arnold Schwarzenegger, de 1991, es la mejor película, una de las mejores que he visto. Me encanta, me gusta, le he visto decenas de veces.
Sí, me
y la vuelvo a ver cuando y la vuelvo a ver cuando estoy triste, para alegrarme.
Guión completo,
¿no? Con Cuato, ¿no? Quahegen y todos los personajes que ahí participan, ¿no? Con, y todas esas frases características. En cambio, la obra todo insípida, es una película más.
¿La has visto ya?
Destruyen el guión. No, no tengo necesidad de verla, ya he visto el adelanto mensaje suficiente. Me niego, es más, me niego a ir a verla.
Pero ese es un prejuicio.
¿Ah?
Porque tú estás siendo prejuicioso con la película. Capaz al final es una buena producción, hasta puede ser superior. Las actuaciones en general.
Es más,
otra
pensaba ir el día viernes, pero ya que van a ir a ver a Cara de Rodilla, bueno, pues ya creo que no puedo yo.
Ah, gracioso, ¿no?
Bueno, ahora creo que recibiré más castigo, ¿no?
Ah, sí, un poco.
Por meterme con el cantante sagrado, sacro. Bueno.
Estoy viendo de mi madre.
Querer es poder.
Sí se puede.
Sí, así es. Bueno, continuamos con Extremos en Sol Frecuencia Primera. Hay un fallo que blinda al Estado peruano contra Sendero Luminoso. Y esto viene precisamente porque, ¿por qué razón? Por una serie de denuncias que se están presentando por parte de este grupo Movadef contra el Estado. Vamos a ver también el caso del señor Crespo de el Movadef, quien ahora, sin mayor miramiento, admite ser un fiel y ferviente y activo seguidor de la filosofía Pensamiento Gonzalo, es decir, de Sendero Luminoso, ¿no? Así de incendiario es el asunto. Muy bien, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, dijo que el reciente fallo de este organismo blinda al Estado peruano de una eventual demanda en el sistema interamericano del Movadef. Comentó en ese sentido los alcances de la sentencia emitida el día viernes último, que ratifica que los condenados por delitos de terrorismo no pueden acogerse a beneficios penitenciarios en respuesta a una demanda presentada por los abogados del cabecilla terrorista genocida Abimael Guzmán y del movimiento que pide la libertad para los subversivos. Álvarez estimó probable que ante esta resolución los demandantes intentan llevar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. No obstante, dijo que es difícil que prospere porque no se ha violado ningún derecho y además el fallo está suficientemente fundamentado. Es un fallo importante porque blinda al Estado peruano en la pretensión del Movadef y los abogados de los terroristas de llevar el caso al sistema interamericano de justicia. Explicó que es totalmente válido que el Estado reduzca o elimine beneficios para determinados delitos que considere grave, y el terrorismo es uno de ellos. Entonces, tenemos acá esta interesante información, pero vamos a ver qué es lo que ocurre con este hombre, el señor Alfredo Crespo, de Movadef o de Sendero Luminoso, podemos llamarlo también, porque él mismo dice que él es un ferviente seguidor y apóstol de esta filosofía, Movipensamiento Gonzalo, como él mismo señala. Escuchemos a don Alfredo Crespo quejándose porque le embargan sus bienes y su dinero. Ah, dice, por cierto, que no tiene dinero para poder pagar la reparación que el Estado le pide por el multimillonario daño que esta filosofía a la cual él defiende ha causado al Estado peruano y sigue causando.
Adelante. Bueno, pero en ese caso y no es
al Estado y a la sociedad peruana también incluida.
Claro, no, pero digo con el argumento que está dando, en ese caso pues Susidías, que tenía un delito muchísimo menor, se las ingenió, ¿no? Como sea su personaje, de la forma en que lo haya querido hacer, pero se las ingenió para pagar su deuda con el país, ¿no? La sanción que se le había impuesto. Entonces, este hombre, ¿por qué no puede hacer lo mismo, no?
Bueno, acá está don Alfredo Crespo.
Bueno, yo he salido alrededor de las 10 de mi domicilio a hacer una diligencia y me he enterado por radio de que habían venido a mi domicilio a embargar. Bueno, es cierto, yo debo una reparación civil que se ha fijado en 30.000 soles, pero he estado consignando de acuerdo a mis posibilidades. A los condenados por terrorismo no nos quieren dejar trabajar y sin embargo nos quieren embargar y perseguir por deudas. Esta es una persecución política contra el Movadef, así lo considero yo, porque ellos saben muy bien que los condenados por terrorismo no tenemos bienes ni dinero para pagar. Entonces acosarnos de esta manera trayendo a toda la policía es persecución política que hay en nuestro país hoy contra los integrantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. Persecución política contra los comunistas, contra los marxistas, leninistas, maoístas, Pensamiento Gonzalo. Después de esto, ¿qué se viene? Nuestra detención. Eso es lo que se viene, nuestra detención.
Doctor, solamente ha pagado 250 soles.
No, he pagado mucho más, mucho más. Llegará casi a 2.000 soles porque he pagado también la multa. Tengo todo, está en el expediente. Sí, hay que pagar. Pero también se debe comprender por parte del procurador o del Estado que nosotros hemos estado 12 años presos, en mi caso, y que no es fácil reinsertarse en la sociedad y nuevamente ganar dinero. No es fácil, más aún si nos quieren prohibir trabajar, como por ejemplo a los maestros se les quiere prohibir trabajar también, ¿y con qué van a pagar?
¿Cómo se cobra el Estado?
Yo voy a solicitar que la Procuraduría me permita un fraccionamiento de la deuda para poder cumplir y cancelar esa deuda. Yo podría pagar, pues, de acuerdo a mis posibilidades, podría pagar unos 200, 300 soles mensuales. Así es. Pero más no puedo pagar. Ahora, también me han informado que han ido a mi oficina a querer embargar. Primero, yo no tengo oficina propia. Es de una colega que me ha dado un espacio. Y segundo, que no se puede embargar objetos que son indispensables para la subsistencia de la persona. Es decir, máquinas, no me pueden embargar una máquina de escribir, una computadora, con eso yo me gano la vida. Si me embargan eso, ¿con qué voy a trabajar? Es como a ustedes, periodistas, les embargaran su cámara. No puede ser, eso prohíbe la ley.
¿Cuánto pagarían para recién pedir
un...? No, esto, el primero o segundo piso está alquilado. Sí. Perfecto. Ya eso es todo lo que yo tenía que decir.
¿Por qué esperaba que lo embarguen para pedir un
Señor, he presentado un escrito y he consignado. ¿Cuándo? Hará cuestión de 15 días.
Bueno, ¿lo requieres de 15 días?
Sí, pues, pero no tengo plata para pagar, señor.
¿Quién le paga el sueldo como abogado, doctor?
Oiga, usted no es de la SUNAL para que averigüe. Pero obviamente mis patrocinados. Obviamente mis patrocinados.
¿Cuánto le pagaba mensual?
No, señor, yo no tengo por qué informarle a usted. En todo caso, le informo a la SUNAL cuando hago mi declaración jurada. Persecución política. Es persecución política, porque ellos saben muy bien que los procesados condenados por terrorismo no tenemos dinero para pagar. Y acosarnos de esta manera es la persecución política que hoy existe en nuestro país contra el Mogadez. No hay más comentarios, les agradezco. Voy a extender la diligencia. Es persecución política, porque ellos saben muy bien que los procesados condenados por terrorismo no tenemos dinero para pagar. Y se nos acosa de esta manera, es persecución política. ¿Qué se viene después? ¿Nuestra detención? Eso es lo que yo me pregunto.
Yo también me pregunto, si no tenían dinero, entonces ¿para qué miércoles hicieron este daño multimillonario al Perú? ¿Y por qué causaron tantas muertes si no van a poder repararlas? O sea, ¿qué tal ostra? ¿Qué tal marisco pornográfico acá? O sea, yo jodo, yo mato, yo hago genocidio en el país y después, pues, déjeme trabajar, déjeme seguir existiendo, déjeme seguir jodiendo, porque no tengo plata para pagar. O sea, ¿qué es esto? Y encima todavía creo un movimiento para pedir que liberen a todos y a mi cabecilla y mi líder para seguir haciendo lo mismo.
Claro, porque no, o sea, si él se quiere ir solamente a la parte económica, así como aquellas personas que murieron, aquellos que no murieron, aquellos dueños, no solamente de grandes empresas, sino incluso de pequeñas empresas, de gente que quería salir adelante en su país como cualquiera, tuvieron que irse del país, tuvieron que emigrar, irse hacia otros países, simplemente buscar trabajo, a comenzar desde cero a lavar platos, limpiar baños, qué sé yo, porque ya no podían en su propio país tratar de vivir dignamente, de tener un trabajo digno, porque todos los días había el riesgo, el peligro de morir, así de simple, de morir. Y sus negocios tenían que cerrar, ya no habían ventas, todo se encarecía. Y todo eso a consecuencia de qué? Precisamente de todos los actos terroristas que este grupo de gente efectuaba cada día. No solamente ese un asesino aquel que empuñó un arma y la disparó contra alguien, sino peor aún aquellos que se sentaban a planificar las estrategias de cómo asesinar a tanta gente.
Se queja como si fuera el único que tuviera que pagar, o sea, llamemos al Cuy Mágico para que lo ayude mejor, ¿sí? Así pues, como la otra, o sea, todo el mundo...
Detesto al Cuy Mágico.
Sí, lo sé. Todo el mundo tiene deudas y todo el mundo tiene cosas que pagar, y se queja como si él fuera el único que no tuviera plata, ¿no?
Claro, o sea, para él 200, 300 soles mensuales es lo que significa la vida de muchas personas, ¿no? Niños, gente inocente que murió durante esa época.
Y persecución política también, o sea, como si no fuera necesario encarcelar y a la vez exigirles que paguen por todo el daño que han hecho, ¿no? Uh-huh. O sea, como indignado, como si fuera algo
fresco. O sea, hace 15 días ha presentado su escrito, porque esperó hasta hace 15 días cuando vio que ya se le venía encima, pero él no pagaba.
Y no va a pagar, porque está diciendo, él claro, dice que eso, podría pagar 300 soles mensuales, dijo 200, ¿no? Vamos a asumir que es 300, que es el monto máximo. Ahora, él dice que son 300 soles mensuales. 300 por 12, ¿cuánto es? Son 3.600 soles al año. Va a tener que vivir varias vidas, ¿no? Creo que se ha referido a las varias vidas en las que va a pagar esto. O va a ser hereditario, si es que tiene descendencia, si no. O sea, al final, lo que quiere decir es que no va a pagarlo. No va a pagarlo. Entonces, ¿de qué se trata aquí? O sea, el Estado tendría que emplearlo de alguna manera. Y en vez de que esté como abogado, que sigue ejerciendo para seguir dañando a la sociedad con este movimiento Movadef que reivindica a genocidas. Uh-huh. Ese es el asunto. O sea, ese es el detalle. O sea, ¿cómo puedes atreverte a querer reconstruir cuando todavía no has pagado lo que hiciste? Es como que yo voy a una casa, hago, destruyo todo, quemo la casa, incendio la casa con su gente adentro y luego vuelvo y digo, quiero que me sigan empleando, pues, ¿no? Porque no tengo dónde ir, ¿no? O sea, tienen que seguir empleándome de algo, no sé. Y mientras voy a también ir programándome y preparándome para mi nuevo incendio también. Para volverlo a incendiar otra vez, por si acaso. Y tú me vas a financiar para que yo me forme nuevamente. Qué bonito, ¿no? Eso es lo que está proponiendo esta gente y esto es intolerable dentro de la sociedad. Bueno, volvemos con extremos. Fonchi ya está lista, Gustavo, bueno, no se sabe de él. Vamos a insistir para tratar de encontrarlo porque sería muy bonito poder conversar. Esta es una entrevista que ha estado esperando bastante tiempo. Vamos a ver, ojalá podamos comunicarnos con don Gustavo Bueno y pueda concretarse esta nota en este episodio de Extremos. Mientras tanto, regresamos aquí con más novedades, más noticias dentro del programa en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. ¿Quién viene?
Marco.
No, ya Marco ya entró, ya mucho vicio, ya. Basta, por favor. Piedad. Bueno, viene, ¿quién viene? Viene Thalía, así es, viene Thalía Sodi y esta canción, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la canción? Aquí está. Thalía viene con Ay Amor, interpretada originalmente por Flans, ahora en la voz de Adriana Thalía Sodi, con nosotros en Sol Frecuencia Primera. Y ya lo escuchas, por supuesto, en los audio digitales, en nuestra programación.
Thalía y su hijo Mateito.
Ay, amor.
No sé por dónde comenzar, es muy difícil para explicar que ya acabó. El sentimiento cambia. El tiempo no es un buen guardián. Y la distancia no ayudó. Algo cambió, alguien llegó y no tiene remedio. Ay, amor, entiéndeme. Solo intento no hacer daño, sin mentiras, sin engaños. Ay, amor, perdóname. Sé que es duro y no sé lo que hacer.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Invierno 2012.
Si quieres verme alguna vez, tan solo llama y volveré. Si tu dolor te deja ver, quisiera ser tu amiga. Yo nunca te podré olvidar, pero el amor es como ves. A veces da, a veces no, y no hay quien lo controle. Oh, ay, amor, entiéndeme. Solo intento no hacer daño, sin mentiras, sin engaños. Ay, amor, perdóname. Sé que es duro y no sé lo que hacer. Ay, amor, entiéndeme. Solo intento no hacer daño, sin mentiras, sin engaños. Ay, amor, perdóname. Sé que es duro y no sé lo que hacer.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Lo que ustedes van a escuchar a continuación y apreciar también en el podcast, en imagen y en video, es algo que hemos hablado muchas veces, pero aquí apreciamos el la desfachatez, el cinismo de esta gente. Un hombre, un tipo, manejando un taxi, un tico en este caso, en la avenida Paruro, en el cercado de Lima, a plena luz del día, por supuesto, haciendo sonar una y otra vez una alarma de vehículo, utilizándola como bocina, y cuando fue abordado por nosotros, se ríe. Veamos. Y escuchemos, por favor.
Thank you.
Hola amigo, ¿te gusta hacer ruido molesto con tu alarma? ¿Sabes que está prohibido por la municipalidad? ¿Pero tú normal lo haces? ¿Nadie te ha llamado la atención de la policía municipal? Nadie.
Oh, mis oídos.
Sí, no, y aparte, justo estás hablando y suena otra bocina también.
Ay, sí.
Es que todos lo hacen. Es que es normal que un vehículo suene. Pero en ese caso, ¿vieron el dedo? ¿Cómo lo hacía a propósito? ¿Vieron o no?
Claro, o sea, igual como el otro que apretó también para su bocina, supongo.
Lógico, lo presionaba a propósito, provocar ese ruido tan desagradable cuando está prohibido. Prohibido y lo hace y se ríe. O sea, me río de la ley, me río de los derechos de los demás. Y como hay jueces corruptos, y qué decir de secretarios que son más corruptos todavía, que promueven este tipo de ilícitos que destruyen la sana convivencia en la sociedad, pues entonces esta gente se siente protegida y se siente feliz en una sociedad de mierda donde se puede hacer lo que quiera. Esa es la cosa. Y ese es el problema. Cuando hay gente de ese mismo calibre, como autoridades que deben reglamentar las cosas y deben poner orden, no lo hacen. Y por una coima ridícula de 10 soles, 5 soles, qué sé yo, agarran y permiten esto. Permiten, dicen, no, sí pueden hacer todo su ruido, o sea, eso es normal que suene, sí, es normal. No es normal, pues, y por eso hay normas. Por eso hay normas que prohíben el abuso de las alarmas. Por supuesto, prohíben la norma, la ley de tránsito, prohíbe el uso de bocinas en los vehículos. ¿Tú sabías que según la norma de tránsito actual, la última, solamente se puede utilizar la bocina de un vehículo en un caso de emergencia?
Sí, es
nada más,
¿no? O cuando se te está cruzando alguien y es
inminente, lo puedes atropellar.
Claro, ¿no? Un posible atropello, entonces hace sonar la bocina del carro, ¿no? Pero ya no cuando estás en transitando simplemente y se te da por tocarla porque estás apurado, qué sé yo, o sea, es entendible. Claro, estás llamando a pasajeros.
No, cuando están en el semáforo también, en el semáforo claro. Rojo tocan la bocina como si eso fuera apurar las cosas.
No, pero cuando es una bocina que es una alarma de vehículo, esa alarma, ese sonido, tiene una frecuencia muy característica, que lo que hace es despertar los sentidos de las personas que lo oyen o que lo escuchan, peor todavía, los pone en alerta, los pone en situación de peligro, se despierta el sistema nervioso.
Bueno, en general, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, ese sonido, a mí el que me irrita terriblemente es el clásico sonido de bocina. O sea, cuando estabas poniendo la nota y sonaba el otro, que también ya es irritante, y justo cuando estabas hablando con el hombre, suena al mismo tiempo una bocina. Ahí sí se me eriza el cuerpo, ¿no? O sea, es fregado, o sea, todos las personas, los ciudadanos, estamos susceptibles a estos ruidos, sea uno, sea el otro, sean los dos. En general son ruidos molestos los dos, ¿no? Entonces, que los hagan sonar porque les da la gana y sin tomar en cuenta las nuevas normas, sobre todo, y que no se sancionen, eso es lo que molesta. O sea, lo que molesta en general es el hecho de no cumplir con lo establecido, de no tener ningún
reparo, no
respetar al resto, ¿no? Al resto de personas, porque para eso se ha establecido esa norma, para generar un respeto hacia los demás, y no lo hacen, no hay una cultura de respeto.
Es contaminación auditiva, o sea, causa mucho daño, yo creo, causa mucho daño, creo, al oído de la gente.
No es solo al oído, es a su sistema nervioso.
También.
Bueno, fuera que solamente al oído, hay que ilustrarse, hay que saber, sí pues. Friega, mortifica.
No, y lamentablemente el afectar el sistema nervioso de una persona no solamente queda ahí, porque a raíz de eso se generan otro tipo de enfermedades que precisamente se dan por por la inestabilidad física, emocional de la persona, ¿no? O sea, una simple gripe hasta puede convertirse en algo más fuerte cuando una persona está débil inmunológicamente hablando, ¿no? Y el sistema nervioso forma parte esencial de esas características, ¿no? Entonces, pero lo que voy, ¿no? O sea, estas normas se han establecido precisamente para tratar de generar una cultura de respeto hacia los demás, pero si no se sancionan, o sea, no se establece también, ¿no?, una estrategia para que se verifique que se estén cumpliendo, entonces es lo mismo que nada, pues, ¿no? Porque se sigue dando y igual se sigue afectando a los demás.
Bueno, acabamos de verificar que el vehículo pertenece a Maggi Marlene Matos Obregón.
Que el chico se llama Maggi.
No, ¿cómo se llama mal Maggi? Bueno, se llama la dueña del carro, es Maggi Marlene Matos Obregón. Debe alquilarlo. Debe alquilarlo seguramente.
Por eso le importa menos también, porque ni siquiera.
Pero ¿por qué crees que se ríe cuando lo abordamos? ¿Por qué se ríe?
Es lo que digo.
¿Por qué no pide perdón?
Porque no le interesa. O sea, acá no hay ningún respeto hacia el resto. O sea, si no te fastidia, jaja, me río. No me importa. Ese es el problema. Y como repito, no es solamente con las bocinas de los carros, las alarmas. Es en general en muchos aspectos, ¿no? En muchos sentidos. Hasta cuando caminas por la calle y alguien pasa y te choca y ni siquiera te dice disculpe.
Es la política, ¿no? De pensar yo hago lo que quiero, ¿no?
Claro, eso, ¿no? Entonces creo que la única forma de poder ir poco a poco, porque tampoco es de golpe, cambiando este tipo de cosas, es comenzando por la raíz. Es decir, lo que falta es incentivar en la gente que debe de existir el respeto hacia los demás, el no hacer a otros lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, si haces algo que está molestando y afectando a otras personas, ¿acaso tú también quieres ser molestado y afectado de esa manera? O sea, tienes que comenzar por respetar al resto. Lamentablemente, en la sociedad actual, mucha gente está creciendo, niños, adolescentes crecen sin ni siquiera tener respeto hacia las personas cercanas, ¿no? Ni a sus padres, ni a sus hermanos, ni a su familia. Mucho menos la van a tener con un extraño, pues. O sea, lamentablemente es así. Entonces, de alguna u otra manera hay que tratar de generar algún tipo de campaña, algún tipo de estrategia, de forma para comenzar por ahí. O sea, a partir de ahí ya puedes aplicar más fácilmente este tipo de normas, porque ya la persona está predispuesta a aceptarlas, a aceptar el respeto hacia el resto y aceptar que esa norma está relacionada con ello. Pero si no, pues, o sea, pones la... Claro, tampoco está mal que esté, o sea, que exista, pero que sea a cumplir, ¿no? Porque estamos en un momento en el cual si no castigas, no aprendes. Que es lo que pasa, por ejemplo, en el Callao, ¿no? Que las multas y todo lo demás, pero dicho sea de paso, así sea el guerrazo o extremas, las sanciones, como sea, pero es una zona en la cual sí han disminuido los accidentes, las muertes, pues, de personas por atropello, porque la gente sabe ya que tiene que disminuir la velocidad, porque si no, a la primera acelerada te cae la multaza.
Y en Miraflores creo que también se estaba haciendo mucha campaña eso del ruido, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pero colocar unas imágenes ahí no
se todavía significa que el señor alcalde de Miraflores se niega a hablar con nosotros, se esconde, e igualmente el gerente de fiscalización de la municipalidad de Miraflores se esconde frente a lo que descubrimos respecto a cómo tratan los ruidos molestos en el mundo real, no en las escenificaciones que hacen para los medios, sino en el mundo real. Qué tan preparado está todo ese equipo de fiscalización que van deambulando por las calles. Tú lo ves, caramba, dices, qué bien, ¿no? Miraflores está muy bien, se hace cumplir las normas. Mentira, mentira, esa gente está en la calle y lo hemos demostrado en este programa. Y el mutismo del señor alcalde y cómo presenta un Twitter supuestamente personal, que en realidad no lo es porque no lo usa él, lo usan otras personas, y que él ni se entera, demuestra, por supuesto, ampliamente lo dicho. Bueno, respecto al vehículo que hemos mencionado, de este carro que hacía ruidos, BIV 752, os repetimos, BIV 752, según la página de SAT de la Municipalidad de Lima, del Servicio de Administración Tributaria, dice que pertenece a los contribuyentes Capa Gurbillón María Elena Peña Mejía Ana María. Bueno, eso es lo que figura ahí. Sin embargo, el registro vehicular dice que este vehículo es de Matos Obregón Maggi Marlene. ¿De quién es entonces el vehículo? Pues no se sabe.
Pero mira, desde ahí nada más ves la terrible desorganización, desorden que existe en todo lo que es el sistema de transportes. Porque, ¿cómo es posible? Pues, o sea, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no?, que este vehículo, un vehículo X, sea el protagonista de una terrible tragedia, ¿no? Y en la cual, pues, hay que buscar un responsable. Todos ahí hay varios nombres, ¿no? O sea, ni siquiera se establece para que alguien pueda tener pueda estar en un asiento llevando un vehículo, que se supone que tiene que ser alguien que ha sido aprobado para ello, ¿no? Que tiene una licencia aprobada para ello, ni siquiera es el dueño del carro, no se sabe quién es el dueño, a veces ni siquiera tienen licencia y además de todo eso, ¿no?, tienen una refila de multas sin pagar de diferentes infracciones que han realizado, y algunas graves o muy graves, ¿no? Hasta que no ocurre la gran tragedia, recién sale a la luz. Mientras tanto, vemos pues que detrás de eso hay un conductor que comete mil y un infracciones, alguien que le alquila el carro, pero que tampoco es el dueño, porque también la tarjeta de propiedad está a nombre de otro. O sea, nadie sabe nada.
Bueno, y quienes tampoco saben nada son estos señores. Acá tenemos, ¿qué es lo que apreciamos aquí?
Una
extensa cola. Dios. ¿Cuántas personas habrán aquí? 20 por 20. Lo menos, ¿no? 20, 25 personas.
Sí, más o menos.
No, tenemos otra toma. Sí, acá tenemos otra toma. Acá más gente, por supuesto, muy incómoda, que les hagan esperar. ¿De qué estamos hablando aquí? Y quiero, por favor, ustedes como público, acá los chicos del elenco y Ana Rosa, por supuesto, que no se casa con nadie. Y no vas a... No, yo sí sé que va a ser objetiva y tampoco va a decir, sí, Sandro, viva, 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 ¿no? Porque hay que ser objetivos dentro de lo que ustedes van a apreciar a continuación. Telefónica del Perú tiene la insana costumbre, que ya estamos apreciando, que no tiene mucho, o tiene muy poco, o casi nada, o no tiene nada, de preocuparse realmente por el público, sino al contrario, de que sea un disuasivo para que la gente no vaya a reclamar, no vaya a consultar. Primero, como lo hemos demostrado en episodios anteriores que ya hemos presentado también en video aquí en Extremos, donde presentamos la forma como cambiaron los módulos de atención en los multicentros de Telefónica, en donde antes uno iba y se sentaba en forma civilizada y conversaba o discutía con quien le atendía sobre las necesidades que tenía, ya sea que deseaba consultar sobre un producto o sobre algún servicio, o tiene alguna pregunta sobre los productos o servicios que la empresa le brinda, o quería hacer un reclamo, ¿por qué no?, o quería comprar algún producto de esta empresa, o iniciar un nuevo contrato de servicio con alguno de los múltiples que da la compañía. Sin embargo, de un tiempo a esa parte, esto ha sido desde finales del 2009, a la empresa se le ocurrió, a sus creativos, sus lumbreras, se les quema la cabeza de tanto pensar, que por supuesto no son peruanos, ¿qué van a hacer peruanos si no conocen la realidad? Tanto andar en charlas de capacitación, de atención al cliente, seminarios, tanto ir a esas charlas motivacionales, me zurro en ellas. Esta gente finalmente produjo este aborto, pues, ¿no? ¿Que cuál es el aborto? Haber colocado módulos sin asiento para la gente. Obviamente, ahí la intención está clara. Lo que quieren es que la gente se vaya rápido, se largue rápido, se canse. Cansado, tú actúas mucho más rápido que estando parado, actúas mucho más rápido que estando sentado. O sea, tienes que irte porque te cansas, sobre todo con la extrema demora que suelen hacer esta gente que te atiende, que sí está sentada, a diferencia tuya. Para comenzar, ya es una descortesía que quien te atiende esté sentado y tú parado. Primera cosa. Segunda cosa, que una vez que llegas, tú puedes estar llegando por un reclamo. Los reclamos, Ana Rosa, Mafe, es lo, porque ellos dan tickets diferenciados, Telefónica, sí. Son por lo que más te demoran. Cuando te dan código R, me parece, en atención, es por donde más te demora, te hacen esperar más. Es el ticket que más demora en salir.
Sí, o sea, tienen varias letras, sí,
claro, se me di cuenta. Es un segundo disuasivo. Primero, que es parado, el momento de la atención es parado. Segundo, que la parte que cuando es por reclamo es cuando más te demora, ¿no? Y eso, si tienes suerte, que te atienda alguien que sabe lo que hace. Porque hay cada ignorante que no tiene una idea siquiera de cómo atender a los clientes o de las normas de OCIPTEL, que al final termina confundiéndote. Y lo único que quieren, como dice la gente, varias gente de Atento y de los diferentes call centers que tiene esta empresa llamada Telefónica, quieren quitarse pues el plomo. Es decir, el cliente pesado que pregunta mucho o que les hace quitar tiempo, pues simplemente pues ya dejarlo ir, votarlo para que ellos sigan en lo suyo. Y eso sí, la nueva modalidad de estreno de Telefónica, el que reclama, le llaman a la policía para meterlo preso. O sea, está prohibido reclamar con esa gente. Tú tienes que estar cabeza abajo. Creen que todavía estamos en la época de la colonia, donde venían los españoles y a los cholitos los agarraban pues a látigo o con fierros calientes, a amenazarlos, a violarlos. Creen todavía que estamos en esa época. No es que sea xenófobo con los españoles, pero realmente me da esa sensación cada vez que voy a Telefónica, donde previamente me tengo que tomar un blister completo de pavionta. Sí, e ir preparado. No, porque ir a Telefónica es ir preparado. Y sí, pues, en extremos, nosotros fuimos preparados y grabamos todo. Y vamos a apreciar qué es lo que encontramos. Y esto ha sido tomado el día... ¿Qué día ha sido? Eso ha sido esta semana. El día martes 7 de agosto a las 12:50 en el multicentro Miraflores, donde ya han habido otros incidentes. Nosotros hemos hecho la cola con total tranquilidad. Esa cola larga que ustedes van a apreciar en las fotos, esas colas interminables, ¿que por qué ocurren? Primero, que no es una cola para que te atiendan, no, es una cola para que te den el ticket, nada más, de atención, el ticket diferenciado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Han adiestrado a esta gente, a gente, por supuesto, que tiene mala intención con los clientes, que tiene la intención de disuadirlos en primer lugar, o simplemente de enojarlos mucho más, de mortificarlos, de fregarlos, porque así les gusta tener los clientes mortificados. ¿Qué hacen? Te presentan a una persona que da los tickets, que podría ser algo automatizado, donde uno mismo va, presiona el botón y se acabó, te da el ticket y chau. No hay problema, y a la justa es una persona que supervise y listo. Pero no, esta persona tiene que estar ahí cuidando y te pregunta. Cuando hace la cola, a cada uno le pregunta, ¿para qué viene usted? Y cada persona comienza a hacer toda una narrativa, un relato dramático muchas veces de todo el problema que tiene. Y la otra le hace preguntas, y al final se toman de 3 a 5 minutos cada uno. En promedio, de 3 a 5 minutos. Y luego de lo cual, al final, ¿qué? ¿Le dieron la solución? No le dieron ninguna solución. Al final simplemente le da el ticket para que pase a sentarse a esperar. Recién. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que apreciamos es que precisamente ocurrió eso. Y demoraban demasiado en dar el ticket. Y cuando finalmente nos tocó el turno, fuimos de lo más claro. Dijimos el número por el cual estábamos yendo. Dijimos para qué estábamos yendo. Y el nombre, por supuesto, del titular, que es quien habla. Punto. Bien claro y contundente, y con el DNI en la mano por si necesitaban y solicitaban el DNI. Pero en cambio, esta persona, a pesar que se le dieron los datos completos, que se dijo que era para una consulta, insistía una vez y otra vez en para qué se necesita. Finalmente nos da un ticket de reclamo, que es el que más demora, y es precisamente por lo cual no se le dijo de frente que se venía por un reclamo. Y ahí se le rompe pues el ticket en la cara y comienza a haber un pugilato verbal. Apreciemos claramente qué es lo que ha ocurrido y cómo acabó esta situación, esta penosa circunstancia en Telefónica del Perú. Empleados o servicios que estaba a cargo, que dice habernos denunciado. Vamos a apreciarlo aquí en extremos, en Sol Frecuencia Primera, donde no le tenemos miedo a gente de este tipo. Nos dan risa. Y no son los primeros. Acá estamos curtidos ya de ese tipo de gente. Apreciemos. Acá estamos viendo, apreciando cómo la pobre gente espera para ser atendido por la que entrega los tickets. Nosotros esperamos con toda paciencia y en silencio absoluto. La mujer, con toda paciencia, entrega los tickets. Fíjense cómo se demora. Y vemos, no sé si aparece una rosa, a un hombre que está quejándose.
Claro, está atrás también esperando ya desde hace rato, se supone.
Sí, mortificado.
Claro, y está mortificado porque con cada persona que va a pedir el ticket se demora una eternidad haciendo una serie de preguntas que no le corresponden, ¿no? Porque se supone que todos no saben para qué van.
Claro, y debería por último que sea automatizado. El hombre se adelanta y quiere saber a cuándo terminará de atender a esta persona, a esta mujer. Y mientras, el tiempo va pasando. La mujer sigue atendiendo a la misma persona. El hombre que está frente a nosotros se sigue impacientando. Y no es para menos. Hasta ese momento habíamos tomado una actitud pasiva de simplemente ser meros observadores. La mujer todavía no termina de atender. Por fin, terminó de atender a la persona que estaba atendiendo. Ha pasado como 2 minutos, creo. Acá atiende a otra persona más.
Señor que está paciente, sigue paciente atrás.
Sí, adelante.
Le falta uno ya. No, es que está atrás, todavía está atendiendo a la otra persona.
Claro, pero adelante de nosotros. Se quita los lentes. Sigue muy incómodo. La mujer sigue atendiendo y sigue haciéndole preguntas. Y vemos ahí una cola de extensa de personas esperando. Eso ocurrió el 7 de agosto a las 12 y 25 minutos del día. El hombre se agarra la barbilla, por fin le van a atender. La mujer no lo quiere mirar y sigue sin atenderlo. Estas esperas son las que nos molestan, incrementan el estrés.
Claro, la persona que va ya a hacer un reclamo, algún tipo de consulta, ya va fastidiado porque sabes que te vas a enfrentar, vas a perder tiempo, o sea, vas a estar un largo rato ahí y ya estás estresado por eso y encima todavía tener que hacer una cola enorme porque ve que la persona que atiende se demora una eternidad con cada uno y pacienta, ¿no? O sea, ya llegas más cargado todavía.
Así es. Casi siguen esperando. Esto es un absurdo completo. Esto debería ser automatizado simplemente. Uno presiona un botón,
claro,
y se acabó.
Cuando vas al banco, ¿no?
Claro.
Cliente,
rápido.
Administrativo.
¿Qué pretende? Y acá por fin acaban de atender a... Todavía no termina de atender al hombre que está adelante. Y hay otro más con casaca negra que está también adelante esperando ser atendido. La mujer sigue haciéndole preguntas. Y el hombre se va mortificado y cargado. Ni siquiera le sonríe. Acá viene otra persona más. Por fin, estamos ya cerca del módulo.
No debería, o sea, voy a hacer un reclamo por el número de
estadio. Con atención preferente.
Solamente el financiamiento,
nada más. La suplemento nada más, ¿no?
Escuchen al fondo un grito de otro hombre que tenía un problema en ese momento. Los conflictos revientan por todos lados en los multicentros de Telefónica. Iba a dar la atención preferencial, esperamos tranquilamente.
Yo preguntaba si hay cola.
Ah, sí, lo que pasa es que si viene una persona, yo la voy a colocar.
Yo quería consultar que quiero que me regalen la calle y el teléfono que me voy a
regalar. Ah, ok, gracias. Eduardo. La señora, me ayuda a la respiración, por favor. ¿Cómo es el número de señora? El teléfono que va a dar de baja
de su... El 2431.
¿Para qué le preguntas el teléfono?
Para estadística de ellos. Porque al final te lo va a volver a preguntar la persona que ya realmente te va a atender.
Pero es que no se demora, si se impide que los contactos que lo pueden hacer en atención, solo la tienen que dar el toque.
Funcionalmente no tiene ningún sentido.
Si quieres lo ingresa. Después te la pregunta el número y si quieres que ingrese como para que tú llegues de frente y
ya te das cuenta que eso es pérdida de tiempo. Le falta poco ya para el gran chongo que sea. Ya, por fin,
le das de atención, por favor, te lo pongo a
pensar. Gracias.
477-15-10. Yo lo dije, señorita, atención. Pica de atención, dame, por favor, apúrate. Dame pica de atención, por favor. ¿Perdón? Pica de atención, por favor, señorita. No va a perder el tiempo a la gente, que está esperando su cola. Pica de atención, dame, simplemente. ¿Qué tipo tienes, ahora? ¿Qué tipo de atención tienes? Ya no tienes jefe de la agencia, ¿eh? No eres jefe de la agencia. ¿Dónde está tu identificación donde dice que eres jefe de la agencia? ¿Dónde dice? No sale. Llámame a tu superior acá, por favor, ¿ya? Dame, llámame a tu superior acá. Llámame a tu superior, por favor. Aquí hay un millón bastara. Llámame al superior de acá, por favor. No eres, pues. No eres. No eres.
Ahí vamos a hacer un pare. Vamos a continuar exactamente. No vamos a omitir nada. Comienza primero. Vamos a ver el estrés, el mal estrés, cómo va creciendo aquí. Primero, hacer una cola enorme donde le preguntan cosas innecesarias a la gente que viene. Eso incrementa el estrés. Máxime cuando ya hay una idea prefijada, un estereotipo negativo de Telefónica del Perú en lo que refiere a su atención al cliente. Odian a esa empresa, mucha gente, obviamente. Es una empresa de comunicaciones que no sabe dar adecuadamente una buena performance de servicio. Segundo, la mujer está demora demasiado en dar cada ticket de atención a cada persona. Ok, le dio pase a las personas con atención preferente. Correcto, muy bien, pero con cada una se demora mucho. Se demora mucho, o sea, desde ahí vemos el asunto. Correcto. Dado el incidente, la persona le dice, en el caso mío, por favor, dame un ticket de atención, telefonía fija, número tal. Punto. No se lo quiere dar y en forma correcta le vuelve a repetir y ya le va a la tercera, a la cuarta, a la quinta, ya se va subiendo la voz. ¿Te has dado cuenta cómo ha ido el tema a nivel gradual? Uh-huh. Y comienza ya a tomar un nivel ya de discusión álgida en el momento que esta persona, en este caso yo, se siente burlada. ¿Por qué? Porque le dijo, por favor, pásame con el jefe de la agencia. Soy yo. No era, pues. Y efectivamente, tuve una excelente intuición, como siempre. No era el jefe de atención, porque luego, la jefe de la oficina, porque luego viene el verdadero jefe de la oficina. Que no estaba en ese momento, y dice, yo soy la jefe de la oficina, está hablando con ella, ¿dónde está tu identificación? No tengo, no dice ahí, dice.
Entonces, ahora, como una cuestión de estrategia, ya que lo estabas grabando, yo hubiera demorado un poquito más en estallar, a pesar del estrés y todo, o sea, como para demostrar que además uno tiene la paciencia todavía de esperar que te den el ticket, ¿no? Uh-huh. Porque te dice qué tipo de atención, supongo que tienen diferentes tipos de atención para que sepas a cuál te vas, ¿no? Pero tú le dices, deme la atención, deme la... y ya de arranque ya estás de mal humor. Ya tu tono es, no estás diciendo nada malo, pero ya el tono es de atacar.
Claro.
Entonces, evidentemente, la otra persona también se defiende y no le da la gana de decirle...
Pero ahí viene el tema, que es que no está yendo
No, está bien.
No está yendo, no se olvida, ese es el problema de mucha gente de acá. Se olvidan que están hablando a nombre de la empresa, no a nombre personal.
Ok, está bien, está bien. Yo te digo como una cuestión de estrategia el demorar más porque la forma y el tono en que solicitas el servicio en la segunda vez, no en la primera, sino en la segunda, pero pienso que pudo haber sido en la cuarta o la tercera, ya, pues si quieres apresurarlo un poco, ya, ya el tono es atacante y es ofensivo.
Yo creo también que este...
¿Ofensivo o defensivo?
No, ofensivo por tu lado, defensivo por el otro y luego comienzan ofensivo por ambas partes, ¿no?
No, yo creo que también el problema es que ya después de la cola mucha gente llega así.
Sí,
también.
Sí, eso es cierto. O sea, después de la cola... por lo que se lo digo a Sandro es que como ya él ya iba grabándolo... Claro. Si ya lo quieres grabar, entonces muestre por una cuestión de estrategia, ¿no?
Como hay que mostrar decir, cómo se demoran, ¿no?
Claro, como para decir, mira, todavía le he dado más tiempo, he sido más condescendiente a pesar que lo natural hubiera sido que estalle. Incluso el señor que vimos que estaba reclamando cuando llegó ahí y a pesar que se demoraron, no hubo mayor problema, ¿no? O sea, se quitó todo, ¿no?
Claro.
O sea, yo lo digo por una cuestión así estratégica, ¿no? O sea, sí. Si ya sabes que eso va a pasar, entonces para que no se vea de arranque que tú estás siendo de frente, ya te saliste, te exasperaste por la situación.
Es que me daba cuenta cómo esa mujer a mí me estaba haciendo lo que le había hecho a toda la gente que había estado delante mío.
Era obvio que te lo iba a hacer, pues, Sandro, no va a decir.
Y que está mal, está
ya,
mal.
Ya, pues, pero era obvio que lo iba a hacer, no es que ahí viene Sandro parodia, él no le hago. O sea, era
no,
obvio.
No, es así, que... sino que conmigo no me lo va, a mí no me lo va a hacer.
Ya lo sé.
A mí no me lo va a hacer.
Ya lo
Vamos
sé.
A continuar escuchando qué es lo que pasó.
¿Tú pides un pico de atención y no me lo puedes dar? Te estoy diciendo un pico de atención, dámelo ya. Te estoy pidiendo un pico de atención, por favor. Dame el pico de atención de una vez. Dame el pico de atención de una vez. Si no me das un pico de atención, estás impidiendo que presente un reclamo. Y además no solamente quiero presentar un reclamo. No. Que esto es un pico de atención, no de reclamo, ¿entiendes? Me da un pico de reclamo. Dame un pico de atención. ¿Qué policía le vas a llamar a tu? Dame un pico de atención. Dame un pico de atención. Dame un pico de atención, te estoy insistiendo. Voy a hacer un pico de reclamo, que es otra cosa. Esto es un pico de atención. Dame un pico de atención. Dame, no, lo siento, no. Que me das pico de atención acá. Dame pico de atención. Exijo que me des un pico de atención. Me has dado un pico de reclamo. Te estoy pidiendo pico de atención. Pico de atención. ¿Tanto te cuesta darme uno? Así es, de rota porque me da un pico de reclamo. Yo le pido un pico de atención, que es diferente. Es diferente. Dame un pico de atención. He pedido acá con el jefe de la agencia, me tienes que hacerse pasar como el jefe de la agencia cuando no lo es. No lo es. Quiero pico de atención, simplemente. Estoy diciendo una y otra vez, pico de atención. No, dame pico de atención. Exijo que me des pico de atención ahora. Dame pico de atención. No. Me das pico de atención, me tienes que atender. No, no tengo comportamiento ni nada. Yo soy hasta soy el cliente, tengo derechos. Yo he esperado acá que me atiendan, he hecho la cola pacientemente para que me atiendas. Dame mi pique de atención. Dame pique de atención. Dame pique de atención. Dame pique de reclamo. Dame pique de atención. Dame pique de atención. No, cinco no. Tú estás en la obligación de darme un pique de atención. Dame pique de atención. Libre reclamación está pronto. Libre reclamación. Nada virtual, me das libre reclamación física. No, señor, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su cargo? Muy bien, señor. La señorita se echa a pasar por esto de la oficina. Yo le pedí a la ¡claro que sí! No lo escucho. Hace un momento yo te pregunté que el jefe de la oficina me dijo que soy yo.
Hace un momento hemos escuchado que esta mujer dijo que era la jefa de la oficina. Cuando preguntamos, dije que ven. Cuando comenzó el problema, cuando vi que ya era insostenible la discusión con esta mujer, dije que venga el jefe de oficina. Si me hubiera dicho, correcto, un momento, voy a llamarlo. Me quedaba callado y esperaba que llegue el jefe de la oficina y todo se hubiera resuelto ahí. No hubiera llevado a mayores, pero no. Ella dice, no, yo soy la jefa de la oficina acá. ¿Qué es esto? ¿Se hace pasar?
No te dijo, yo soy la jefa de la oficina.
Pero no era, pues. Pero no lo era.
Ya lo sé.
No
lo
era,
Es que tú me has dicho que yo aprecie el contenido de forma
correcto.
¿Ya me dejas
correcto.
Hablar? ¿Puedo hablar? ¿Sí? Ya. Todo lo que estás diciendo, tienes razón. En cuanto a cómo atienden, a la demora, a lo que dicen, a lo que no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad que te pregunten tantas cosas cuando tú vas y pides algo directamente. O sea, todo eso tienes razón. Pero en el contexto en general, ya externo, aquí quien está perdiendo, obvio, eres tú, porque las dos personas que están ahí están respondiendo de una forma totalmente tranquila, ya metódica, que exaspera más, obviamente, cuando uno está con un reclamo.
Yo le llamo flemática, ¿qué dices?
Flemática, ya, como tú quieras, pero versus tu actitud, que reaccionó más, entre comillas también, o sea, desde mi punto de vista, más agresivo, desde más hepático. Quien está perdiendo eres tú, porque si cualquiera lo ve y no entra en el contexto en sí de qué es lo que está pasando ahí, de la cola y todo lo demás, pues dicen, ya llegaste agresivo y ya estás agrediendo. Entonces ya no se ve, ya la gente pierde la atención hacia qué es lo que está pasando realmente, porque ve una pelea de dos personas, una al medio que ni siquiera habla, dos personas que están contestándote de la manera más tranquila, tratando de llevar las cosas tranquilas, y tú estás gritando ya. Entonces ahí
se pierde. ¿Qué es lo que se grita? ¿Se grita insultos?
Lo que sea.
Se pide algo que no
ya,
se
ya, pero la forma en como lo estás llevando hace que la gente ya no preste atención a lo que estás reclamando, sino a la forma.
La forma viene consecuencia como la forma fue atendido.
Ya lo sé, Sandro, ya lo sé, pero es pisas el palito. Yo la semana pasada estuvimos justo hablando con Fonche acerca de las peleas y tú mismo decías, ¿quién pierde ahí? El que pierde los estribos. Y acá quien está perdiendo los estribos eres tú. A pesar que no dices lisuras ni insultas a nadie, o sea, en el asunto, quien ha perdido los estribos, quien cualquiera que lo ve,
vamos a seguir
eres tú.
Continuando con el asunto.
Me dijiste que soy yo, me dijiste que eras tú. No eres tú, no dijiste, el caballero me está diciendo que lo es. No, dije el jefe de la oficina, no le hablé del supervisor.
Solamente el
supervisor. Debía hablar con su superior. Debía hablar con su superior. La señorita negligentemente no le quería dar un tipo de atención. No, es que la cosa tiene que estar clara. La cosa tiene que estar clara. Yo me siento maltratado por esta mujer que no me ha dado un tipo de atención, impidiendo ser atendido. Yo he hecho... Hola, tranquilamente, para que me atienda, caballero. ¿Cuál es tu nombre? No, dame el nombre de esta persona. Dame el nombre de esta persona para tenerlo ahí. ¿Te ríes todavía?
Me
ríes
porque yo me reí
con ella. No. Acá no viene el asunto. Dame el nombre de la persona, dame el nombre del empleado. ¡Qué vergüenza! No creo que pueda hacer un
superado.
¡Es un contigo! ¡Con fresco! ¿Tú crees que tienes el trabajo seguro, ¿no?
¿Sabes
con quién te has metido? ¡Ahora me vas a conocer! No te estoy faltando respeto, no te estoy faltando respeto. Estoy haciendo valer mis derechos como cliente. Estoy haciendo valer mis derechos como cliente, que es muy diferente. He hecho mi cola con tranquilidad. ¿Tú sabes cuánta gente está abusada en este lugar? Estás abusando de los clientes. Libro de reclamaciones, por favor. Vamos con libro de reclamaciones.
El señor Paolo Rossi, que sí era el jefe de la oficina y quien fue solicitado minutos antes de ser atendidos por esta señorita, que luego vamos a ver también su identidad, no estaba, recién se presenta después y nos lleva a este módulo vacío, el módulo 1 del multicentro, y van a apreciar qué es lo que hace don Paolo Rossi. Por cierto, en la última parte del pugilato verbal, sin frases oeces ni calificativas de ninguna de las partes, como verán a ustedes apreciado, por eso que no hay faltamiento de respeto acá, simplemente se hizo valer los derechos, y a quien se le estaba gritando no era a la señorita X, como se llame, sino era a la empresa. O sea, para mí en ese momento me daba igual que sea Juana Pérez, María González o lo que fuere. Era la empresa la que estaba personificada en ese individuo que estaba en el counter y estaba actuando en ese momento contra mí. Y obviamente a la empresa le tengo que tratar de esa forma porque así la empresa me está tratando. Muy bien, el hombre me lleva a este módulo y vean lo que hace para el tema del libro reclamaciones.
Pero aparte usted quiere hacer un trámite. ¿Qué trámite quería hacer?
Le voy a invitar a un libro de reclamaciones. Mi abogado visitará en todo caso las oficinas. Y hablará con la persona pertinente de la empresa.
¿Me va a dar usted la casa para que me reviene?
Correcto.
¿Qué hizo don Paolo Rossi? En forma disuasiva y relajante, simplemente nos deja por un espacio de 10 minutos más o menos solo, mientras él se fue a buscar el libro de reclamaciones. ¿Te das cuenta de la estrategia? O sea, en ese momento los ánimos estaban caldeados, simplemente dijo, ok, ya, te vamos a complacer, pero quédate acá un rato. ¿Te das cuenta? Parado. Parado. Luego voy a decir también mi parecer, ¿qué hubiera hecho en el lugar de este hombre Paolo Rossi? Pues porque no me contrata Telefónica finalmente.
Vamos a continuar. Es que esa no es la intención, porque Telefónica. Claro, y como tú mismo lo acabas de decir, esa es la estrategia de Telefónica. Ellos tienen una estrategia. Por eso es que yo te decía que como estrategia tú también debiste haber planificado un poco mejor antes.
A eso se lo que no esperaba que iba a ocurrir eso, pues.
No, sí esperaba, pues eso es común. O sea, es común que la gente se exaspere, es común que tengan eso.
Acá,
o sea,
estamos adelantando el tiempo y seguimos en espera hasta que una bella dama se nos acerque. ¿Quién es esta bella dama?
Aclara bien cuánto tiempo has adelantado, para que sepa cuánto tiempo.
Sí, hemos adelantado cerca de 10 minutos. Sí, 10 minutos. Acá va a aparecer una bella dama, que no sabemos quién es. Yo debía haberle pedido su teléfono, correo electrónico. Digo, ¿no? Para complementar el reportaje, ¿no? Y
como estrategia de Telefónica estoy segura que hubiera surtido efecto en ti. Que fácilmente caes tontamente, ¿no? Que más le regalan las cosas.
Claro, pues señorita, yo no tengo ningún reclamo, ya me voy.
Claro.
Su belleza me ha cautivado, disculpe.
Ah, ahí deben decir nada detrás de la oficina. Mira, ese pato tiene una característica. Anda tú. Está ahí redondo. Es el tipo, así, varios tipos de personalidad. Él pertenece a este tipo.
¿Ponerlo? Lo estoy grabando todo acá.
Creo que hay
un video. Tu gusto, o sea.
Retrocedamos.
No,
ya ver, acá está llegando. Fíjense lo que ocurre ahora. Ya han pasado 13 minutos. Casi 14 minutos de espera.
¿A quién empezaba el video?
12 y 30, pues. 12 y 25 en realidad.
O sea, has perdido 14 minutos de tu vida.
Esperando, pero ya estaba desde el comienzo. Acá llega el hombre. Acá llegó de vuelta Paolo Rossi. ¿Qué nos trae Paolo Rossi? Momentito. El hombre me presenta un documento en tres fotocopias o tres impresiones de documentos en una hoja en blanco, de que supuestamente dice que es el libro de reclamaciones. Son hojas extraídas del modelo de muestra que tiene Indecopy en su página web, de la resolución del peruano, precisamente, de cómo debe presentarse un libro de reclamaciones. Sin embargo, no figura ni el nombre de la empresa, ni el número, ni es multicopiativo, tal como el decreto supremo pertinente precisa e indica que debe tener todo libro de reclamaciones. Paolo Rossi dice e insiste que ese es el libro de reclamaciones. Y luego, Paolo Rossi, para poder reforzar su posición amenazante, amedrentante, por favor, trae a la policía. Que más bien sirvió de testigo del hecho ilícito en nombre de la empresa que estaba haciendo don Paolo Rossi. Veamos.
Acá el nombre de ustedes. La empresa. Es empresa, obviamente.
No es indicada la otra.
No le exijo que sea mi abogada, pero el formato del libro de reclamaciones.
¿Qué empresa, qué servicio es?
No, eso no lo tienen ustedes, caballero. Esto no tiene ningún valor. ¿dónde está la carta telefónica? Porque podría ser el basal pepito, ¿no? Le ilustro. El formato del decote indica que acaba de ir el nombre de la razón social, la dirección.
La empresa, la listar, el estado de formato que usted me indica, si no tengo los requisitos que me está utilizando, esto va a un decote y esa puerta me está echando este formato que no cumple los requisitos.
Ustedes por supuesto lo van a anular.
¿Por qué? Si va a estar el
¿qué dice acá que usted me lo ha dado? Si yo
le va a dar con el estudio de la empresa.
No, caballero, así no es. Tiene que ser con el formato de ustedes. Tiene que salir el nombre.
Yo acá, póngale acá.
Yo creo que acá podría un poco.
¿Cómo le sellamos el formato? Usted lo lleva en
el. ¿Y cuál es el número acá?
¿Qué número?
El número de reclamación.
Primero usted lo llena y luego le damos el código de reclamación.
¿En qué momento lo va? ¿Lo va a poner usted acá?
Sí.
Se lo va a terminar de llenar usted.
No, no, usted lo llena nada más y le ponemos el código.
Yo lo lleno y usted le pone el código.
Claro.
O sea, usted lo va a llenar visualmente, lo que va a hacer.
No, usted viene y nada más, y nosotros le damos el código. Eso es lo que le estoy explicando. No llenamos ningún tema virtual, en este caso.
Pero en ese caso, caballero, yo no veo el libro de reclamaciones. Veo que me ha dado usted unas hojas claro. Impresas.
Le voy a repetir creo que lo expliqué en ese momento. Hay un tema que es el libro virtual,
bien.
A través del registro que nosotros tenemos.
Ya, sí lo conozco.
Ya.
Este es el otro. Conozco el cabo que ustedes hacen con eso, porque también lo he llenado, está más que fondo. Y además tengo yo tres dígitos, que tiene para leer.
Usted no le responde, usted se acerca al depósito, como usted lo dice, presenta y hace su reclamo.
Bueno, que invita a Mariela Gallegos.
Presenta el respeto a las
comunidades. Yo he hecho lo que tenía que hacer.
Vamos a presentar la respectiva denuncia. Señor, igual voy a presentar su reclamo.
Le he dado la hoja fotocopiada.
Sí, estoy esperando que termine su reclamo para poder proceder con el tema de reclamo.
Así es, ya está fotocopiado, no tiene ningún valor.
Yo no sé.
¿Dónde está el nombre de la empresa?
Me voy a repetir, caballero. Este es el formato que la empresa le entrega.
No, caballero, así no es.
Con usted, que cualquier otro lugar.
Así no es, yo le he dicho que tiene que hacerlo con el nombre de la empresa, la razón social, su dirección y sus datos. No le da eso.
Yo no le tengo estas palabras.
Yo no le doy, caballero.
Yo no soy reclamo, yo soy la recepción.
Pero si va a recibir esa ayuda, no está acá los datos. Si se lo puede dar usted y puede poner su nombre, magnífico. Pero acá, este no es el formato donde Copy manda. Usted lo sabe. Si
yo
está, vamos a la página web y lo va a ver.
Hay un copy, lo presento y dice, puta, lo que nos dan este formato también lo dice, al que no se corresponde.
Señor Rossi, ¿verdad? Ya, ¿qué le parece si yo le doy un copy, muestro esto que usted me está dando? Usted me lo está dando, verdaderamente, el caballero lo está viendo. Si él me está dando esto, yo lo testigo. En todo caso, si un decopi lo termine, se lo dice, ese es el formato, no, pero si yo voy a no llenar, para no llenar en mano, ¿me entiendes? Yo voy a tener eso, si yo digo que sí, es correcto, lo lleno, lo dijo usted, no sé si lo moleste, lo traigo, se lo entrego, me da el cargo. Pero si me viene, me dice, ¿sabe qué se lo es?
¿Cuál es el ciudadano caballero, por favor?
¿Cómo no? Con el mayor gusto. Sandro Parodi, ¿mi teléfono?
Sí,
solamente
su. Sandro Parodi.
¿Así es? ¿Qué más es?
Necesita, ¿qué es?
Cerna.
El reclamo que va a hacer es de la línea 5 y el medio.
¿Perdón? ¿De esto?
Claro.
¿El libro de reclamaciones? No, obviamente, en el siguiente.
¿Están pidiendo los datos?
Obviamente, tengo acá varios reclamos, entre ellos algunos tickets de BRE que están perdidos.
Reclamo básica.
¿Perdón?
Reclamo básica.
Son medio de básica, son varios números.
¿Uno, por favor?
477-910. 225.
Y eso va, y en todo caso, cuando el decote le diga si está bien el formato, no está bien.
Ya, magnífico. ¿Quién ya me lo dijo? ¿Acá? ¿Acá? Listo, muchas gracias. El otro apellido, por favor. No, de lo que me salió.
Ahí nos vamos a pasar a retirar luego que nos da el segundo apellido de la empleada que nos maltrató. Acá un miembro de la policía observando el asunto. Y los
ustedes de
pasamos por el costado del oficial o suboficial de la policía y procedimos a retirarnos del local de Telefónica Multicentro en Miraflores.
estás caminando.
Sí. Y ahí acabó el asunto. Uh-huh. Bueno, ya lo has apreciado. Obviamente acá hay un ilícito. El jefe de la oficina de Miraflores, de Multicentro, nos da documentos que luego fuimos a Indecopi y nos dijo, Indecopi, nosotros simplemente nos ceñimos a lo que dice el decreto supremo que habla de libre reclamaciones. Y esos documentos, así como se los ha dado el señor Rossi, como aparece en el video, no tienen ningún valor. Punto.
Claro, y así seguro le hacen a muchas personas que van y reclaman, o algunos pues no saben, ¿no? Y les dan cualquier formato para que llenen, cualquier código, como si fuera un reclamo más, de que un usuario va a la empresa, pero no, el libro de reclamaciones que luego es el que va a ser precisamente verificado, ¿no? Por una entidad que va a corroborar ahí cuáles son los errores que está cometiendo esa empresa con respecto a su atención hacia los clientes.
Claro.
¿No? Sí. Entonces, la idea, claro, hubiera sido, y debería ser, ¿no?, que se fuera más efectivo e inmediato cuando uno va a Indecopi ante una situación tan evidente y tan inmediata, que también de forma inmediata fuera algún representante de Indecopi a encarar la situación, ¿no?
Y creo que también el problema es que, o sea, Sandro conoce esto, pero muchas personas cuando van y hacen su reclamo no saben que el formato que se les está dando no es válido, o sea, y además yo tuve la oportunidad la semana pasada de
tuve estar... la oportunidad, el yo es tácito.
¿Y por qué hay un programa que se llama Yo Soy?
Pregúntale esto.
No, es que hay una regla.
Un nombre propio. Y podría ser simplemente Soy. Y estaría perfectamente bien.
Claro, pero ahí se permite el poner el yo. ¿En qué momento se permite poner el yo?
La competencia de Marta Hildebrand.
Acá. No se permite.
No, okay. Que si existe es porque se permite.
Volviendo a la idea.
Sí se permite.
Ya, chicos.
Es tanto como hay gente ignorante que cuando vas a comer un sándwich te dicen, ¿qué cremas le pongo? Joder, son salsas, no cremas. No,
es otra cosa, pero el yo, cuando tú utilizas el yo, en así como utilizas el tú, en algunos momentos es para reafirmar y dejar bien claro que es tu posición. O sea, ese es una de los conceptos, ¿no? Pero hay reglas establecidas en las cuales determinadas palabras sí son permitidas. ¿En qué momento sí se permite el uso del yo?
En ninguno.
¿Cómo lo sabes?
Porque sí, conozco, he estudiado.
¿Ah, sí? Pero fundamentalmente, obvio, pues, o sea, ¿por qué no y por qué sí?
Porque está de más, si dices soy, ya es el yo tácito.
No, está bien, pues, pero tú usas...
No vas a decir el soy, nosotros soy, vosotros soy, es absurdo, ellos soy...
No, es que sí se permite, sí se permite en una cuestión, ya no tanto de ortografía, de gramática, sino sobre todo en la lengua española, en la cual tiene tantas reglas para poder aclarar ciertas ideas, en el que se permite, o sea, tú puedes decir yo cuando quieres reafirmar algo, por ejemplo, yo fui quien cogió esto,
pues, ahí sí, porque
yo no, soy quien
entró. Porque estaría mal dicho fui,
yo pensé eso,
yo tuve la oportunidad de ir,
se da en el caso que si no fuera el yo, el pronombre personal o el nosotros o lo que fuere, no se entendería la frase. Pero en ese caso, si dices soy, se entiende perfectamente.
Bueno, no, claro, pues, pero es que en realidad no es tan negado el uso del yo. Ya, ya es una cuestión... o sea, no hay una regla que te lo prohíba ni que te lo permita.
Haciendo un paréntesis en la clase de gramática, señores. Lo que decía...
Jóvenes, no señores.
Señorita y señor. Me va a sacar el programa. Obvio. A lo que iba es que yo, enfatizando en el yo, no es tácito porque estoy enfatizando en el yo, haciendo énfasis en el yo, tuve la oportunidad la semana pasada de ir a una de las oficinas de Telefónica en Yokei Plaza, en donde también había una cola para la atención, porque había demasiada gente adentro, y a pesar de que tenían 24 cubículos para atender a la gente, igual no se estaban usando todos ellos. Además, una señorita salió diciendo que si alguien iba a servicio técnico, y lo hizo pasar por delante de toda la cola, lo cual no debería ser, porque tú deberías recibir tu ticket como toda la gente y no tendrían por qué darles preferencia a unos que a otros. Entrábamos todos, miraron el ticket y pasé ahí hora y media, porque la atención es lentísima y se demoran, y encima cometen errores. Me dieron otro precio, no era ese precio, tuve que discutir con ella. La señorita me dijo que sí podía pagar el recibo ahí, la otra señorita de caja me dice que no puedo cobrar el recibo ahí. Entonces, es realmente una tortura. La gente va ya predispuesta, como estaba diciendo Ana Rosa, a sentir ese malestar, ¿no? El estrés,
el fastidio.
Que sientes, el fastidio que sientes al hacer un reclamo o algo en la oficina de Telefónica, porque ya sabes que Telefónica es así, ya sabes que lo que te va a pasar, ¿no? O sea, pasé parada la cola media hora para sacar un ticket. O sea, me parece totalmente irrelevante, y encima con todas las preguntas que te hacen y todo, ya terminas fastidiado, ¿no? Sin ganas de volver.
Pero otra experiencia también es cuando te llaman por teléfono para ofrecerte un servicio y tú no estás interesada en el servicio y le dices que no. Y a pesar que le dices que no, te lo repiten una y otra vez. Y no solamente te lo repiten una y otra vez, sino que además... O sea, ¿no estás buscando lo del yo o como no me pudiste lograrlo?
Estaba buscando fotos
buscando
de
ahora otra cosa.
Sitio.
Sí, continúa, estaba buscando atentamente.
No, es que vi que estabas buscando acerca del yo y como no pudiste encontrar, entonces pasaste a buscar ahora fotos de mí,
del
personaje, ¿no? O sea, ¿evades? ¿Perdiste? ¿Qué fue?
No, no he perdido. Tú propusiste el tema.
Por último, di, la próxima semana vamos a buscar.
De la próxima semana Ana Rosa va a traer
ese. Ya, momento. Yo, pues ya que tú no puedes, sí. Tendré que hacerlo yo, ¿no?
Sí.
No, pues buscaré, para así ya sanamente quedar claras en qué momento somos el yo y en qué momentos no, ¿no? Porque...
Obvio.
No me queda muy claro, o sea, entiendo que es una redundancia, pero también entiendo que hay momentos en los cuales sí puedes usar el yo junto con...
Jamás.
Ya, tú dices que jamás, ¿no? Pero hay que buscar, ¿no? Porque tú puedes...
Invitamos a Marta Hildebrand.
Claro, o invitar a un especialista en el tema para que nos aclare ese punto, ¿no?
Le quiero dar Real Academia Española.
No, o sea, quiero. Cuando lo repites mucho, pienso que ahí sí es una redundancia, ¿no?
Me pausa. ¿De nuevo?
Nunca pierdo.
No.
Picón.
Bien, ¿qué nos decías?
No, él estaba diciendo que cuando te llaman por teléfono también para ofrecerte un servicio y tú les dices que no deseas el servicio, no te interesa, no tienes plata para pagarlo, en fin, mil razones puedes tener, claro, para no querer pues el servicio, ¿no? Y la operadora como robot te repite nuevamente y te pregunta que por qué no quieres, tú le dices que no deseo en ese momento, pero ¿por qué no? Y dale, o sea, no una, dos, tres, infinitas veces, o sea, parece que las pobres las tienen ahí en el teléfono, no cuelgas sino no lo vendes.
Cuando llamas para cobrarte también, cuando llaman para cobrarte,
claro, ¿no?
También se quieren comunicar, por ejemplo, a mí me llaman a mi casa y se quieren comunicar con mi papá, ¿no? Y me dice, señorita, ¿cuál es su nombre? Disculpe, no quiero darle mi nombre porque no, ¿por qué? O sea, no quiero.
No,
quiero.
Es que no tienes la obligación.
Pues joder, mi nombre es Juan de la Piedra.
Bueno, bajo cualquier concepto, el punto es de que no dejan que o sea, yo voy a lo de la venta del teléfono porque ya está bien claro que le has dicho que no quieres el servicio. O sea, ¿para qué insisten si ya le dijiste que no? O sea, ya llegan al punto en que efectivamente la persona tiene que reaccionar airada y hasta ofensiva hacia la otra persona y decirle que... O sea, gritarle prácticamente, decirle, no quiero, ¿no? Y colgarle el teléfono.
Pero ahí le cuelgas nomás.
Claro, no, le cuelgas. O ya de cólera, ¿no? Le dice, ¿qué parte no entendiste que no quiero? O sea, es una cosa así.
Cuelga al frente de Telefónica. Vamos con yo creo que vamos cargando nuestras sillas.
Es el sentir de muchas personas, pues, que todo el mundo sabe, cada vez que tiene un problema con el teléfono, ir a hacer un reclamo o llamar nada más al operador, ya es un fastidio porque sabes que te vas a encontrar muchas veces, muy pocas veces es que te encuentras con alguien realmente competente que te solucione el problema que tienes. La mayoría de las veces es desesperante, ¿no? O sea, lo más fácil probablemente es cuando ya asumes que vas a llamar, vas a decir cuál es tu reclamo o tu avería, si hay una avería, y te dan tu código y tienes que esperar tus 24, 48 horas, no sé cuánto, cada vez lo alargan más, en que te solucionen el problema. O sea, ya lo asumes, ¿no? Pero si es algo en el cual sí necesitas una atención rápida, no te la dan, o sea, las personas no están preparadas para resolverte el problema, ¿ya? Y
que se supone que es verdad.
En un mundo ideal, y lo lógico sería que llamaras para precisamente recibir una atención y una solución, ¿no?
Bueno, dije que iba a expresar qué es lo que hubiera hecho en el lugar de esa gente.
Ajá.
Con seriedad. Ya. Primero, que desaparezco a alguien que esté dando tickets. simplemente pongo a alguien que asista a dar tickets a las personas que deseen ser asistidas o verifique que están haciendo buen uso del aparato.
Claro, no,
o sea, punto.
O en el banco, como en el banco tienen una máquina que
así
da tickets.
Es.
Claro, y hay una anfitriona. Claro, y hay una persona
que decora.
No, hay a veces hay anfitrionas que si ven que tienes problemas se acercan o tú le preguntas, señorita, quiero hacer esto, ay, amar que dijiste tal, tal.
Segundo lugar, pongo más asientos. Tercer lugar, quito esos bloopers y programas estúpidos que ponen
en la
pantalla. O el programa de Polizonte, es tan ridículo. Pueden poner cosas turísticas del Perú, carambas. O pueden poner publicidad también de Telefónica entre video y video. O sea, algo que relaje a las personas, no a los creativos, entre comillas, que se les ocurrió poner eso.
¿Dónde sacan
algo
esos
que
videos,
sea más relajante, ¿no? Más relajante. Segunda cosa. Tercera cosa. Asiento para todos los módulos, para poder atender a las personas y para que estas estén cómodas. Antes ponían hasta caramelitos para que uno llegue. La glucosa también es un relajante, ¿no? Eso ayuda mucho. ¿Qué más pondría? Inclusive, mientras tanto, pueden, no sé, poner ahí para que ofrezcan algún tipo de productos, de té, de infusión, de uña de gato, infusión relajante.
Agüita, guasana.
Las personas que esperan, para hacerles un ambiente agradable, para que les agrade ir. Imagínate si la atención hubiera sido así. Capaz hasta compro un producto y salgo terminando comprando algo, ¿no?
Eso sería lo ideal, ¿no?
Ahora, digamos que ya que hubiera ocurrido el asunto, que ya las cosas se dieron así, ya ocurrió el asunto. En primer lugar, que la mujer esta no tenía por qué haberse puesto a la defensiva y decir, y además hacer gestos indicando que no iba a atender. Sí, tenía que atender y tenía que comprender a la otra parte por qué se estaba comportando así. O sea, entender primero y saber que existe una enorme cantidad de usuarios, clientes de Telefónica disconformes y con una idea prefijada negativa de la empresa. O sea, van predispuestos negativamente, especialmente a nivel masivo de productos de uso común y cotidiano. No hablo de los corporativos, hablo de los usuarios domésticos y de las pymes. Primera cosa. Segunda cosa, una vez que ya ocurre este inicio de pugilato verbal, ¿por qué se da el pugilato verbal? Porque miente, porque dice que no, yo soy la supervisora, yo soy la persona a cargo. Le estaba diciendo, en este caso el cliente, que ya no quiere tratar con esta persona, que el trato se acabó, o sea, que ya no quiere entrar en mayor discusión. Entonces, y por supuesto, la desautoriza como persona representante de la empresa y solicita una autoridad, un superior, como bien lo dijo. En este caso, esta persona tiene que hacerle caso y llamar a un superior para que se presente y dé la satisfacción del caso. Ahora bien, no entrar en este no lo voy a hacer, si usted se está comportando mal, etcétera, usted, o sea, echándole el barro a la persona. Eso está mal. Al cliente, el cliente le da de comer a esta gente, le da de comer, le lleva el dinero a su hogar, a su bolsillo, a su cuenta. Eso es lo que se olvidó de esta mujer. Y esa persona, en este caso yo, renegando o no renegando, y cuando digo, hablo en tercera persona, lo hablo porque me identifico con muchísimas personas que les debe pasar esto todos los días en Telefónica a nivel nacional. Aquí y en otros países donde también pasa lo mismo con Telefónica y que nos escuchan acá en el programa. Debió haber entendido esto y debió simplemente no discutir con la persona y tratar de llevar las cosas en paz y darse cuenta qué es lo que querías, un ticket de reclamo. Ok, no, ese no es ticket de reclamo, ese no es ticket de atención. Mira, te limito a uno nuevo, acá está, ticket de consulta o ticket de atención. Fíjate bien, ticket de atención, aquí tiene usted, por favor, mil disculpas. Ok, era la culpa de él, digamos que habría sido la culpa del cliente. Ok, no importa, mil disculpas, disculpe si le ofendí, si usted se sintió mal, por favor, me invitamos a que tome asiento. Ahí se acababa el asunto, no llevaba mayores. Pero no, permiten que el cliente grite, se exaspere, como ya había ocurrido con otra persona que estaba gritando justo segundos antes que empezara. Y se dan cuenta, o sea, inclusive minutos antes había llegado otro hombre, un señor de edad, que había dicho que quería hablar con este señor de Rossi. ¿Por qué quería ir de frente? Porque sabe la demora que implica, y la demora que incomoda, y que por supuesto quita lo que se llama horas hombre de trabajo. Ahora bien, el señor de Rossi llega y en forma mesurada, mientras está esta discusión, dice: caballero, caballero, caballero. Y casi no es escuchado, es verdad. ¿Por qué no es escuchado? Porque su llegada primero fue tarde. Y si llegó, fue porque escuchó los gritos. O sea, tuvieron que llegar las cosas a ese nivel para llegar cuando se le pidió en forma civilizada que traiga, que haga llegar y comunique al supervisor y jefe. No le dio la gana de hacer, es más, se burló diciendo que ella lo era. O sea, eso está mal. Y cuando viene el hombre, finalmente se le explica el asunto. No da ningún tipo de disculpa ni satisfacciones, ¿no? Simplemente dice: ah, ¿ya qué quiere reclamar? Ok, pasa para acá. Hace esperar cerca de 15 minutos. Vuelve después y trayendo algo que encima, además, todavía es falso. O sea, o estaba mal informado o simplemente quería deshacerse del problema. De eso se trata. Y además, llama a la policía. ¿Qué tenía que hacer la policía ahí? O sea, no se dan cuenta esa gente. Primero, que acá hay múltiples implicancias completamente nefastas para Telefónica. Nefastas. ¿Qué pasa? La gente que estaba ahí iba a decir: oigan, como mucha gente que me dijo felicitaciones, muy bien. Y ahí hay por lo menos dos o tres personas que dijeron. Y otras más que ya fue cuando estuve fuera del local. Digo lo siguiente. Esas personas que estaban viendo esta situación, ¿qué dirán? Si yo reclamo, si yo alzo la voz contra esta empresa que me tiene con el yugo encima, van a llamar a la policía. Mejor me quedo callado. Es más, pueden decir, porque no saben lo que pasó cuando salí, a este pobre hombre lo llevaron preso. Seguro debe estar en la cárcel. Así es. Hay gente que puede pensar que seguro debe estar en la cárcel por reclamar contra esta empresa. Por eso hay que quedarse callado y vivir la fiesta en paz. Tranquilos nomás. Así, así como en la época de la colonia. Largo tiempo el peruano oprimido. No pues, carajo, no. No, señor, conmigo no va eso. Ahora bien, tercera consecuencia nefasta para esta gente. Las personas de esa manera sienten miedo de la empresa telefónica. No van a sentir decir: ah, mire, qué bien, no hicieron valer sus derechos. No, van a sentir miedo a reclamar y a la primera van a irse. Y van a irse con la gran satisfacción de dejar esta empresa mediocre. Esa es la figura, que no sabe administrar bien el enorme capital que tiene de clientes. No lo sabe administrar, nunca lo supo y nunca lo sabrá. Y cree, en forma irracional y estúpida, que con una publicidad enorme y millonaria puede simplemente asegurar una venta. No, a nivel masivo. No, no es así. Lo que hubiera hecho finalmente, en caso de este señor Rossi, este segundo personaje que interviene en nombre de Telefónica, es inmediatamente también dar las disculpas del caso, hacer sentar a la persona, llevarlo a una oficina para comenzar, no ahí, expuesto delante del resto, darle un café, una gaseosa, algo que se sienta bien para, y llevar las cosas en forma amical, sonriente. Ninguna de las dos personas sonreía, excepto para burlarse. En un momento sonrió esta mujer, nadie sonreía. O sea, todo el mundo estaba serio, todo el mundo en el plan del yo autoritario. El yo soy acá el jefe, yo soy la autoridad, y si no me respetas, entonces te friego y traigo a la policía, sí señor, para que se encargue de ti. O sea, así no van las cosas. Así no van las cosas. O sea, un desconocimiento descomunal del debe ser en la atención al cliente por parte de esta empresa, a la que hemos desnudado en su completa expresión en lo que ocurrió esta semana en el multicentro de Miraflores.
Yo creo que el problema es...
Creo.
Ay, señor, ya. Creo.
¿Perdón,
que...
¿Perdón, mi boca?
No. Creo que el problema es que las empresas están acostumbradas a que la gente se quede callada, ¿no? A que no... ¡Fraude! ¡Ajá! Me está molestando solo porque es mi primer programa.
Siempre es así.
Ah, ya. Me voy acostumbrando. Que las empresas se queden calladas y no digan nada, ¿no? O sea, que justamente... ¿Sabes qué? Pues me está distrayendo.
Te estoy escuchando atentamente.
No le estás escuchando.
No. ¡Qué mal recibimiento! ¿Ves? Señores, acá tenemos la mala atención a los colaboradores.
Te escucho atentamente. Ya, te voy a escuchar y te voy a mirar.
Ya, voy a ir de copia.
Sandra, me estás dando la espalda.
¿Tú libro de canciones? No está, pues. Ah, ya, señores. Ay, así, ve, Sano Paredes se queja. Nada, no estoy molestando. Bueno, lo que decía era que justamente las empresas están acostumbradas a que...
Tú eres proveedora, no cliente.
Gracias. Al colaborador, pues, al colaborador. No voy a decir trabajador. A los proveedores también. Perdón. A lo que iba, los clientes no reclaman y cuando reclaman los agarran de locos, ¿no? O sea, dicen, ¿por qué? ¿Por qué está reclamando? No debería reclamar, debería quedarse callado. Y encima que te quieres meter a la policía, o sea, que te traigan a la policía simplemente porque haces un reclamo, como dice Sandro, deberían simplemente disculparse si han cometido un error. Normalmente no era la política del cliente, siempre tiene la razón. Creo que al final y al cabo los que salen perjudicados son ellos, ¿no? Porque el cliente ya no quiere volver, ya no quiere ser atendido ahí, cambia de empresa y...
Pero es que precisamente lo que cambia de empresa o no ya les es irrelevante porque tienen una gran cantidad de clientes. Sale uno, entran 10, así de simple, ¿no? Y el que ya no quieren ir a reclamar, eso es lo que quieren, pues, que la gente no vaya. O sea, no les interesa que se sientan a gusto en el lugar yendo a hacer un reclamo. Lo que les interesa es de que ni siquiera lleguen a hacer el reclamo porque se sientan tan cansados de esperar y de fastidiarse que prefieres irte.
El problema es con la imagen, ¿no? La imagen que proyecta. Si un cliente está insatisfecho, lo que va a pasar es, como acá en el programa, justamente transmiten esta injusticia y la gente se siente indignada porque le ha pasado lo mismo, entonces ya hay un descontento colectivo. Ya no es solo una persona que se siente indignada, son varias personas que han tenido el mismo problema y al fin y al cabo yo creo que estas cosas deberían...
Creo
que estas cosas deberían ser, o sea, más frecuentes. Creo que las personas deberían reclamar más. Una buena atención al cliente, la atención al cliente que merece, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque ya esta historia es de años, ¿no? Y no les interesa cambiarla. Hay que generar algún tipo de reacción distinta a la que se espere, pero no aislada, sino en general, para que realmente tomen cartas en el asunto. Porque como no les interesa perder un cliente, porque no tienen problemas con respecto a ello, entonces no les interesa atenderlos bien o mal. Saben que siempre van a tener el flujo de dinero que les ingresa. Y punto.
Regresamos con Fonchi. Antes había una carta de China que dicen, Sandro Parodi, muy bien por lo que has hecho. Excelente, no le acaso a la
ropa. Claro. Sí. ¿Por qué no lees bien los caracteres que están ahí?
Estoy leyendo. Es que lo he resumido.
Ah, claro.
Ah, sí.
Supuesto.
Bueno, ok. Volvemos y ahora otro estreno viene con el grupo Nash. La canción se llama En Medio de la Calle. Esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera. Candente, reclamante, por supuesto, en su programa favorito. Extremos, episodio 205. Volvemos. ¿Ya volvemos o todavía? Volvemos.
Puedes intentar odiarme. Jurar que soy culpable de que todo esto terminó. Puedes despertar con otro y decirle que hemos roto, pero sigue vivo nuestro amor. Y eso es más fuerte que dejar pasar el tiempo. Poner tierra de por medio y separarnos a los dos. Somos el uno para el otro y tú lo sabes. Ya no encontrarás a nadie que jamás te quiera como yo. Te abrace como yo. Te bese como yo. Hemos hecho daño, que ninguno ha sido santo, que cuesta demasiado perdonar. Pero hicimos algo grande, nos quisimos como nadie y eso es. quedará cada momento que vivimos era un sueño. Cada sitio era perfecto cuando te escuchaba hablar. Somos el uno para el otro, tú lo sabes. Ya no encontrarás a nadie que jamás se quiera como yo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntamelo todo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 205. Y ahora, tal como lo amenazamos, está aquí. Ahora sí, desde Arequipa. Fonchi y Ana Rosa estuvo hace unas horas también en la Ciudad Blanca presentándose con Al Fondo de Sitio y dice que ha regresado mal, que la altura es excesiva.
No he dicho
que no comprende cómo Fonchi puede vivir ahí.
Mentira.
Bien, Fonchi, bienvenido al programa.
Ya tengo la explicación del yo.
Fonchi, ¿estás ahí?
Sí, Sandro, ¿cómo estás? Estaba escuchando en la rosa. Encantado de acompañarlos en un episodio más. Qué pena que no haya estado para verla en la rosa por aquí, por la querida Ciudad Blanca. Y sí, pues la altura es un poquito fuerte, pero Ana Rosa es muy joven, yo no creo que le haya afectado tanto la altura.
No, Sandro, es un exagerado.
Me imagino.
Bueno, Sandro, había un tema...
Antes de hacerte la presentación de Mafe, que está aunándose al equipo de Extremos desde hoy y acá a Sol Frecuencia Primera.
Hola, Fonchi.
Hola, Fonchi. Sí. Saludos.
Hola, Fonchi.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama ella?
Mafe.
Sí. María Fernanda, algo así.
Algo así.
María Fe.
Ya.
María Fe. Bueno, encantado, qué bueno tenerte en el equipo, sé que la vas a pasar muy muy bien. Bueno, Sandro, había quedado pendiente un tema hace varios episodios. He recibido algunos correos incluso pidiendo que terminemos esta lista de los 10 errores que suelen cometer los hombres en la cama.
Sandro no quiere escuchar eso, te digo.
Sus razones tendrá. Pero vamos a hacer un recuento de las 5 primeras que fueron las que abordamos y terminamos con las 5 finales que son las que habían quedado pendientes. los hombres cometemos el error de saber qué es lo que le gusta a una mujer por nuestros conocimientos previos, ¿no? Nuestras experiencias previas, y no todas las mujeres les gusta exactamente lo mismo. El segundo gran error es creer que si la mujer está, que si la vulva femenina está húmeda, está lubricada, significa que ya está excitada. Eso es falso. Hay una enfermedad llamada hiperhidrosis que hace que las mujeres estén ligeramente lubricadas aún sin estar excitadas, y eso no debería ser un indicador único. El tercer gran error que cometemos es olvidar que el pecho femenino es un órgano más, es delicado, y muchos hombres las tratamos como pelotas de goma, ¿no? Las aplastamos, las mordemos, las chupamos, y a veces esto pues suele generar incomodidad y hasta dolor en el caso de algunas damas. A algunas les puede gustar, pero no a todas les gusta así, así que hay que tener cuidado con eso. El cuarto error es pensar que uno tiene todo lo que la mujer necesita por tener un pene. Eso es totalmente falso. Incluso este estudio revela de que en la actualidad la mayoría de parejas modernas ya necesitan utilizar juguetes sexuales para que la mujer pueda llegar al orgasmo y sentir plenamente toda la excitación. Así es. Y el quinto gran error en el que nos quedamos fue que el sexo es igual para el hombre que para la mujer, ¿no? Y está mal, porque el hombre falocéntrico, lo explicábamos en ese episodio, es decir, el hombre casi todos sus puntos erógenos están en el pene, en cambio en la mujer se encuentran dispersados por todo el cuerpo.
Perdón, pero también está en la próstata, ¿eh?
Ah, por supuesto. El punto, es más, dicen que el punto G del hombre está en la próstata, ¿no? Y benditos aquellos homosexuales que les gusta manipular esa zona.
Pues no hay que ser homosexual para utilizar la próstata, ¿o sí?
Yo creo que sí, o sea, la única manera de llegar a la próstata en el hombre es por el ano. Y por más que me den ganas de sentirlo, yo no quisiera sentir nada introducido por ahí, ¿no? Pero bueno.
Tenemos una noticia de último momento, permíteme, Ponchi. No sé por qué llegan las noticias de último momento y las trágicas justo a la hora que intervienes. Hace unos instantes el desplome de una gradería del Circo de la Chilindrina en Nuevo Chimbote, con 60 personas, se vino abajo. Durante esta presentación, dos de los afectados fueron llevados a una clínica allá en Nuevo Chimbote debido a la extrema gravedad de sus lesiones y el estado es reservado. Continuamos.
Bueno, Dios quiera que no sea nada muy grave y que no hayan sido niños, ¿no? Sobre todo en un circo. Bueno, regresando al tema y deseando de que esto no pase a mayores, regresamos a las cinco últimos errores que cometemos los hombres en el momento de la intimidad con una dama y que no habían sido abordados, no pudieron ser abordados por una cuestión de tiempo. Las películas porno son un modelo a imitar. Esto sobre todo para los adolescentes. Atención, los escuchas que son adolescentes. Todo lo contrario. El cine X o pornográfico es ideal para masturbarse, pero es pura ficción. El imitarlo en la realidad puede ser desastroso. Primero, porque si los actores y actrices porno pasan rápidamente al grano, es porque son profesionales curtidos en mil batallas. Segundo, porque un video porno no se busca el orgasmo de la mujer, sino el del espectador, que casi siempre es masculino. Y en tercer lugar, porque las actrices están ahí por dinero y no por placer. De hecho, algunas confirman que no sienten nada mientras ruedan la película.
Pachi, disculpa que te interrumpa, pero hay hombres bien ingenuos, ¿no? Que creen que la chica está enamorada. Que está disfrutando.
Sí, es un poco ingenuo. Es un poco ingenuo y la realidad, lo más triste es que algunos quieren imitar lo que ven en este tipo de películas y la verdad es que no les va a ir bien. Primero porque, para empezar, el órgano sexual masculino es un órgano
que tiene una alta sensibilidad y la duración en la penetración en las películas es ficción, ¿no? O sea, se puede ver que un hombre está dándole a la mujer, pero sin un momento de descanso, y aparentemente dura 40 minutos sin parar. Y la verdad es que han habido varias paradas para que el hombre descanse y se reponga, ¿no? Entonces, cuando un jovencito o un adolescente intenta imitar lo que ha visto en este tipo de películas, por lo general termina sufriendo de la mal llamada eyaculación precoz, ¿no? Y no es de que esté sufriendo de eyaculación precoz, es simple y llanamente que tiene que ir midiendo adecuadamente pues las energías, ¿no? El séptimo error es creer que un hombre puede conocer el cuerpo a la perfección. Claro, todas las mujeres tienen los pechos, el derrier, los pies, la boca, la vagina, el clítoris, todos en el mismo sitio, pero no todas sienten lo mismo en cada una de estas partes. Por ejemplo, no es muy difícil localizar el clítoris en el mapa anatómico femenino, pero sí es bastante complicado aprender a manipularlo como se debe en la realidad. No todas las mujeres, repetimos, reaccionan o sienten de la misma manera. El octavo gran error que se comete es que, y esto tiene que ver mucho con las películas pornográficas, es que a las mujeres les encanta el semen, ¿no? Y no es así, no a todas. A algunas les puede dar asco, a otras les da igual, y a algunas cuantas pues les puede gustar de verdad, ¿no? Entonces estas personas que tienen como sueño erótico el terminar en la cara de la mujer o en la boca de la mujer,
que se conoce como blowjob.
Así es, tienen que tener cuidado, tienen que tener cuidado porque no a todas las mujeres les gusta, ¿no? El noveno gran error es, si le ha gustado una vez, le gustará siempre, ¿no? Y es una falsa certeza que puede hacer que una relación caiga en la más pura rutina sexual, que es el principio del fin. Hay que tratar de buscar algunas otras maneras de llegar al orgasmo, tratar de encontrar otros caminos, otro tipo de juegos. Y para eso definitivamente tiene que haber mucho amor en la pareja, muchas ganas de que funcione la relación, porque por lo general las relaciones rutinarias son un ejemplo de relaciones que están estancadas o que simplemente se mantienen por motivos diversos, ¿no? Pero siempre hay que tratar de buscar otras maneras de lograr la satisfacción máxima en la cama. Y la décima y el décimo y último error, al menos de esta lista, es que en la cama sobran las palabras. Muchos piensan que cuando se copula es mejor cerrar la boca. Este tal vez sea el error más grave de todos, porque si no hay comunicación, todo lo demás falla. Si no dices lo que te gusta, ni preguntas lo que le gusta a ella, no hay complicidad y no hay interacción entre ambos, la cosa se reduce a un triste y mecánico mete y saca, ¿no? Es preferible susurrar, gritar, hablar, contar fantasías orales, etcétera. La comunicación es muy importante, queridos escuchas, en la relación. Esos son los 10 errores más comunes entre los hombres al momento de ir a la cama, y yo no quería dejar de cumplir, como lo prometimos aquí en Frecuencia Primera, de abordar el tema en su totalidad.
Excelente, Ponchi, porque realmente, como tú mismo has mencionado, y lo que menciona cada uno de los aires que has tocado, muchos creen, pues, ¿no? Esas cosas, me parece hasta un poco egoísta, porque lo ven desde su punto de vista como hombre. O sea, lo que, si te das cuenta, al resumir los 10 puntos, es lo que a ellos les gusta, creen que les gusta también a las mujeres, en pocas palabras.
Así es. No sabes la cantidad de correos electrónicos de chicas, de señoritas, señoras que escriben, de tanto de Lima como de otros lugares, tanto del Perú como de otros países, pidiendo que abordemos este tipo de temas, ¿no? Así que por eso para mí era tan importante culminar con este tema.
Ahora último, pues las mujeres no son como antes, ¿no? O quizás nunca lo fueron, ¿no? Sino que antes no se hablaba tan abiertamente de temas como ellos, pero muchas veces en reuniones de mujeres
sí se toca el punto del sexo.
Obvio.
Y de hecho que también se critica un poco eso, ¿no? O sea, ¿por qué le hacen eso? ¿Por qué no hacen lo otro, no? Y como, igual que los hombres, las mujeres también tienen derecho a buscar, en todo caso, quién es el que, quien les satisface mejor.
Así es. Yo creo que efectivamente, al igual que tú, yo creo que había una evolución en la comunicación femenina con respecto a sus deseos sexuales, y me parece genial que se converse y se compartan esas experiencias, ¿no?
Muy bien, Fonchi.
Muy bien. Pasando a otro tema, Sandro, no sé si ya está colgado en la web este video que creo que has grabado tú, que has llamado Alarma Carro Bocina.
Ah, sí.
De un individuo que maneja un taxi placa BIV752. Aparentemente tú estás en el centro, ¿no? En Gamarra, me parece.
No, esto es Paruro.
En Paruro, sí, porque veo un montón de carretillas pasando. Y bueno, lo que se ve en el video, para los escuchas que puedan verlo más adelante, es simplemente un taxista que, más allá de tocar la bocina como energúmeno, lo cual hacen muchos conductores, no le bastó eso y cambió su bocina por el sonido de una alarma.
Así es.
Ese sonido odioso, agudo y penetrante que es la alarma, la usa este individuo como una bocina, como un claxon, para llamar la atención de los pasajeros y para pedirle a los carros que están adelante que avancen. Sandro se aproxima con la cámara al taxi, encara al conductor y, bueno, para variar, como es costumbre de este tipo de gente...
Pero en forma muy cordial, ¿eh? En forma muy cordial.
Sí, de tu parte, por supuesto, como siempre, muy cordialmente, tú lo encaras, me refiero a que lo encaras, le miras la cara y le dices, oye, señor, usted no se da cuenta que
le gusta, le gusta hacer eso, le pregunto. Y él se ríe. Y él se ríe.
Y él se ríe y no responde una sola palabra y arranca, ¿no?
Pero tú ves cómo con su mano presionaba ahí para que suene.
Así es.
Es lo que quería grabar, ese momento.
Exacto, es la mano izquierda que aprieta el botón y suena la bendita alarma.
Ajá.
Y solamente cuando tú empiezas a hablar le deja de tocar. Y bueno, lo que lamentablemente he dicho siempre, Sandro, este tipo de gente, yo no tengo nada en contra del taxista, no tengo nada en contra de los conductores del servicio público, pero lamentablemente no creo equivocarme, el 90% de taxistas son gente ignorante, que no ha sido preparada para manejar, no ha sido preparada para servir al cliente, no tiene el menor concepto de lo que son las habilidades sociales, de saludar, de hablar correctamente, de colocar el volumen de la radio, ya sea en la combi o en el taxi o en el micro, a un volumen adecuado. Y esta gente, pues, de pronto con la justa tiene secundaria, y como no le queda otra cosa que subirse a un taxi y manejar, aún eso lo hacen mal, ¿no? Y lamentablemente tú le dices, ¿no? ¿No lo ha parado a usted alguna persona de serenazgo para indicarle que eso está mal? Y es ahí donde él se va. Lamentablemente parece que las leyes están hechas, Sandro, para adornar las constituciones y las normas viales y las normas municipales, porque yo hasta el día de hoy no he visto a un policía o a un serenazgo detener un auto solo por hacer ruidos molestos. Y eso me parece muy muy penoso, muy triste, porque es una contaminación enorme la que genera a nuestra ciudad, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos cuentas?
Bueno,
nada más.
Con respecto a lo de la alarma, simplemente acotar de que es una lástima, pues, de que no se esté haciendo nada por parte de nuestras autoridades. Sería genial que empecemos a actuar y dejemos de hablar tanto, ¿no?
Ajá. Tenemos el caso de este loro africano.
¿Perdón?
Tenemos el caso del loro africano.
Sí, el loro gris africano, que según un estudio de la Universidad de Viena tiene el razonamiento de un niño de 3 años. Efectivamente, Sandro, bueno, yo como psicólogo, cuando estaba en la universidad, pude desarrollar experimentos con animales, entre ellos un mono, con el cual evaluábamos evidentemente de manera en distintos lugares las capacidades del mono contra las capacidades de un bebé, ¿no? Y luego de diferentes niños de diferentes edades llegábamos a un punto en el que el mono se estancaba y el niño seguía evolucionando, que era alrededor de los 3 años, tal como lo dice este estudio de la Universidad de Viena, que lo único que ha hecho es cambiar el trabajo con los simios por el de este loro gris africano, que tiene la capacidad aparentemente como se dice, comprobada, de tener habilidades de razonamiento, ¿no? Y el estudio me parece bastante interesante. Ellos emitían, les enseñaban 2 cajas, una de ellas vacía, otra con nueces,
y moviendo las cajas, agitándolas, una sonaba y la otra no, y el loro tenía que escoger qué caja quería, y en el 100% escogían la caja donde había sonidos, evitando un error de alguna variable extraña. Se llegó incluso a usar pulseras que emitían el sonido de la caja en el lugar en donde no estaba la caja con contenido, y el loro aún así seguía sin equivocarse. Y efectivamente, pues esto vuelve a indicar que el ser humano es un animal, como un loro, como un mono, que simple y llanamente tiene la capacidad de seguir evolucionando, de seguir creciendo intelectualmente, mientras que la mayoría de animales, como el delfín, como el chimpancé, como el loro africano, llegan a estancarse, ¿no? Llega una edad en la que se estancan y no pueden seguir creciendo intelectualmente. Me pareció muy interesante este estudio de la Universidad de Viena, que ha aparecido en la revista Smithsoniana, ¿no? Sería interesante que los escuchas que estén interesados en este tema puedan profundizar leyendo el artículo cuyo link supongo va a aparecer luego.
Pochi, una consulta. Según tu especialidad en ese punto, ¿tú consideras que es posible que en el futuro, no, está bien dicho, ya lo leí, que en el futuro haya la posibilidad efectivamente de que los animales pudieran desarrollarse aún más y pudieran, bueno, no sé si llegar a ser como un ser humano, pero a llegar a una situación mucho más clara en ese aspecto? Porque, por ejemplo, ¿no?, el otro día justo conversamos a propósito de este tema, una amiga que tenía sus mascotas, un hámster hembra, ¿no?, que había dado a luz a sus crías. Entonces, normalmente lo que uno sabe de los hámsters, dicen que se comen a sus crías, por eso es que suelen separarlos automáticamente de las crías para que no pase eso. Pero ella había optado por dejarla con las crías y no mirar, porque no sé si ya se lo habían dicho antes o no, pero ella sabía ya desde antes de que esa reacción de comerse las crías era más bien una cuestión de defensa, porque la mamá, ¿no?, pensaba al momento que un ser humano estaba mirándolos que podían atacarlos, entonces su forma de defender era comiéndoselos para protegerlos, metiéndoselos nuevamente dentro, como quien dice, ¿no? Bueno, el punto es de que habían nacido varias crías, eran como 6, y una de ellas era más pequeñita y parecía que era la más débil, ¿no? No estaba bien formada incluso, y era la que más pegada estaba a la mamá, ¿no? Es más, la conservaba más a su lado, era la cuidaba, ¿no?, a esa cría. Sí, bien, ¿no? Finalmente la pequeñita murió, ¿no?, y no se separaba de ella y la quedaba mirando. Dice que ella observaba a su hámster cómo se pasaba así un ratazo mirando a su cría ya muertecita, ¿no? O sea, estaba muerta la cría. Hasta que un descuido la sacaron rápidamente porque tenían que sacarla, ya había muerto, ¿no? Y el hámster se fue hacia un rincón solito. Sol, sus crías estaban al lado, pero como que, uno diría, ¿no?, como que pensó bien las cosas y ve a sus crías que están al otro lado también esperándola. Y como que toma una decisión y va nuevamente donde las demás crías a atenderlas. Y así las atendió, ¿no? O sea, ella no las llegó a separar. Pero toda esa conducta ella la estuvo viendo, ¿no?, analizando así, y vio cómo actuaba, como una mamá. Una mamá que había tenido sus crías, una de ellas la cuidó mientras estuvo enferma, se le murió, lamentó lo que había ocurrido, pero se dio cuenta que tenía más hijos.
Más responsabilidad.
Claro, y fue a ellos, ¿no? Entonces te quedas pensando hasta qué punto, o sea, no hablan, probablemente no emiten sonidos, pero hasta qué punto tienen esa capacidad realmente de darse cuenta de las cosas que están ocurriendo.
Es correcto, mira, y es algo que hemos conversado en episodios pasados. A veces los animales nos recuerdan lo que es en verdad el instinto materno, ¿no? Que a veces muchas madres humanas no logran desarrollar y son capaces de dejar en la vía pública a niños indefensos de días de nacidos que dependen absolutamente de otro. Hemos visto, estoy seguro, todos los escuchas documentales en estos maravillosos programas de la naturaleza como Discovery, por ejemplo, o National Geographic, en donde puede observarse pues animales de otras especies que logran adoptar, entre comillas, a cachorros que han perdido a sus padres, ¿no? Entonces, evidentemente, es un tema de instinto animal, de instinto maternal, más yo no creo que merezca ser considerado todavía como producto de un razonamiento. Pues lamentablemente la mayoría de animales todavía no tiene la capacidad de raciocinio que supuestamente tiene el ser humano. Sin embargo, respondiendo a tu pregunta, yo no solamente creo, sino que estoy absolutamente seguro que en el futuro, y lamentablemente acá hablamos de miles de años, van a haber animales que hayan desarrollado su intelecto tanto como el ser humano. No me cabe la menor duda, porque si el ser humano lo hizo, y el ser humano es un animal, por una inferencia lógica, cualquier animal va a estar en capacidad de lograrlo. Va a depender de cuestiones netamente ambientales, de estimulación y de necesidad. Mira, Desmond Morris está considerado tan importante como Charles Darwin, decía que el ser humano logra evolucionar gracias a que cambia sus hábitos alimenticios. El ser humano se había acostumbrado a recolectar las cosas que estaban en la tierra cuando todavía no era un Homo sapiens, ¿no? Sin embargo, llega un momento en que levanta la mirada y ve que en los árboles hay frutos y empieza a recolectar los frutos de los árboles trepándose o poniéndose en puntitas. Y al mirar hacia arriba, el cráneo empieza a modificarse. Para esto pasan cientos de años, por supuesto. Empieza a modificarse y eso permite que el cerebro crezca. Y es allí donde el ser humano empieza a ser capaz de comprender muchas otras cosas de la naturaleza, entenderse a sí mismo y empezar a crear lo que autodenominamos sociedad, ¿no? Entonces, a mí no me cabe duda de que en algún momento la especie de los simios, más específicamente la de los chimpancés, tal cual lo han manifestado estas películas futuristas como El planeta de los simios, van a llegar a tener una inteligencia igual o superior a la del ser humano, ¿no?
Bien. Juanchi, muchas gracias por acompañarnos en el programa como cada semana. El correo electrónico donde te pueden ubicar, como siempre.
Como siempre, Sandro, a adk-811@yahoo.es. Y yo, al contrario, les agradezco a ustedes el haberme permitido estar una vez más en este episodio. Mis saludos y bienvenida a Mafe. Me alegro de que haya un integrante nuevo. Ojalá nos acompañe por mucho tiempo. Y será hasta un siguiente episodio.
Y como siempre, escuchándote estar enamorado durante nuestra programación cada 3 horas. Gracias, Fonchi.
Gracias.
Chao.
Adiós. Bien, se va Fonchi. Y nosotros, antes de irnos al corte, tenemos esta noticia interesante, que es cómo ha quedado Ica 5 años después del terremoto. En efecto, el 15 de agosto del 2007... el Perú, específicamente Ica y Lima, sufrieron un terremoto devastador de 7,9 grados en la escala de Richter, lo cual dejó una buena cantidad de muertos y heridos y, por supuesto, miles, decenas de miles de familias damnificadas, la mayoría de las cuales aún no ha sido ayudada, a pesar que existe dinero para eso, a pesar que han habido ingentes donaciones, millones de dólares y de euros en donaciones, no solamente internas sino externamente, pues parece que no les llega esa ayuda y es algo que irrita muchísimo. Ya hemos perdido las esperanzas y nos cansamos de pedir ayuda. Han sido 5 años de promesas incumplidas por 2 presidentes que recorrieron las zonas afectadas solo para aparecer en las fotos, dijo resignada Stephanie Flores Yalis. Son 5 años viviendo entre esteras, plásticos y cartones, acotó Rosa Arrasaba Villafuerte, otra mujer que vive con su familia en situaciones precarias. Y hay que señalar que en Ica el clima no es igual que en Lima. O sea, en Ica tienes unos ventarrones descomunales de arena y de vientos, los famosos vientos paracas, que no te dejan, una estera no puede quedar en pie. O sea, es una tortura permanente y el agua escasea.
Y a partir del terremoto los temblores son continuos.
Exacto. Este es el sentir de algunos de los damnificados de ese terremoto que afectó a miles de personas. Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en estos años se han beneficiado a 63.580 familias damnificadas de las 91.240 que perdieron sus casas a través de los programas Techo Propio, Bono 6.000, Créditos de Vivienda y Manmat. La inversión asciende a 807.851.000 soles, es decir, la cifra oficial de damnificados para el Estado es de 27.660 familias, unas 180.000 personas. Asimismo, con el Fondo de Reconstrucción del Sur, Forsur, se promovieron a través de las unidades ejecutoras, gobiernos regionales, municipios y empresas prestadoras de servicios, 925 proyectos entre obras de saneamiento, electrificación, habilitación urbana, pistas y veredas, colegios, postas y comisarías, con una inversión de 1.102 soles. ¿De eso nada más? Bueno, sin embargo, en ese tiempo existen también casos extremos de irregularidad y deficiencia cometidos por algunas de estas unidades ejecutoras, pese a haber recibido desde el 2008 hasta el 2010 las transferencias para la ejecución de obras de reconstrucción. Todavía tienen pendientes la culminación de sus expedientes técnicos y tienen serias demoras en las obras. Uno de los casos es el gobierno regional de Huancavelica, que aún no culmina la reconstrucción de 2 instituciones educativas y los puestos de salud de Ocobamba y Huachao. Este es Huachojaico, pese a haber recibido 1.546.800 soles. Otro es el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, que no ha construido el nuevo penal de Chincha, pese a que se le transfirió 52.888.000 soles en el 2009 y se adjudicó un terreno de 20 hectáreas. La Comisión de Fiscalización y Control del Congreso investigó las irregularidades detectadas en la donación de alimentos, el bono 6.000 y las obras de Forsur. Se han detectado 6 obras de reconstrucción realizadas en Pisco y Cailima, provincias que, provincias que tendrían graves indicios de corrupción. En 30 días se presentará el primer informe de la investigación, en el que se identificará a los responsables y los detalles de esas irregularidades, que incluyen la presunta sobrevaloración de esas obras que fueron adjudicadas arbitrariamente, aseguró el congresista Rogelio Cánchez. O sea que esta gente de miércoles, cuando ha habido el terremoto, en vez de lamentarse, ha sido un jolgorio, una fiesta.
Han aprovechado, han dicho acá
la ahora nunca, linda. Ahora nunca. Bueno, solo Frecuencia Primera hizo una transmisión especial, como cada vez que hay oportunidad le decimos, el día de, en el momento del terremoto, minutos después, 5 minutos después de este tremendo terremoto que asoló Lima, Ica y Huancavelica. Y aquí lo que ocurrió en Radio Programas del Perú a esa hora durante el sismo.
Gracias, Armando. Esta es una huelga en la que los... ¿qué he dicho, Armando? Eduardo. Esta es una huelga en la que los médicos hacen saber cuáles son sus problemas y sus requerimientos, pero escuchemos qué cosa tiene que decir el público, qué cosa tiene que decir los
que son los que
6:41 minutos de la tarde, está en estos momentos pasando un temblor. Guarde usted la calma, la compostura, quédese tranquilo y desplácese por las áreas más próximas a... Vamos, salimos del aire. Sí, seguimos aún en el aire. Mantenga la calma, amiga, amigo oyente. Estamos pasando un temblor.
Sí, sí, el temblor está cada vez más fuerte. Por favor, hay que mantener la calma.
Mantenga la calma.
O sea, continúa el temblor, continúa. Vamos a ver si nuestros reporteros corresponsales, por favor, vamos a seguir llamando. Sigue prolongado. A ver si vamos despejando el edificio poco a poco. Vamos a seguir despejando. A ver,
parece que ya está aminorando, Jesús, la intensidad.
Vamos a ver.
Ya estamos ya estabilizándonos. Ya es poco a poco, parece que está reduciendo la magnitud de este sismo.
Vamos a ver. Vamos a ponernos en contacto con nuestros reporteros y corresponsales en la calle. Ya retornamos en un momento. Eduardo, ya retorno a acompañarte.
Claro que sí, Jesús Miguel. Amigos, estamos nosotros en una zona de área sísmica, de manera que este remesón que hoy estamos afrontando, pues es solamente parte de este cuadro geológico en el cual está ubicada la nación. Se está manteniendo aún este sismo, no para, en algún momento se había reducido, pero ahora continúa. Está nuevamente volviendo a arremecerse de manera, vamos a retirarnos en estos momentos del edificio por razones de seguridad.
¿Estamos al aire o no?
No. Yo me quedo acá, ¿ya?
Sí, quédate.
Bien, 6:43 minutos de la tarde, realmente ese ha sido un sismo de lo más prolongado que tenemos en nuestra ciudad capital, que recordemos en muchos años. Este es un sismo que no se ha registrado. Estamos en un movimiento constante desde hace aproximadamente 2 minutos. 6:41 minutos de la tarde empezó a temblar la tierra en nuestra ciudad capital y realmente ha generado todo un panorama de zozobra. Pero la calma ya está retornando, ha dejado de moverse la tierra. En unos momentos más esperamos tener información oficial del Instituto Geofísico del Perú para conocer el epicentro de este sismo que ha arremecido en nuestra ciudad capital.
Eso ocurrió en el 2007, no teníamos aún extremos, pero sí se hizo un programa especial. Algunas emisoras también lo hicieron, las comunicaciones se perdieron. Pero la reflexión que queríamos hacer es, se habló mucho, se hizo mucha mediática a nivel de este país y de otros países sobre esto. Mucho de ahí vamos a ayudar, etcétera. Vamos a darlos la mano. Y efectivamente, mucha gente así lo sintió y así lo pensó. Y así actuó. Pero parece que quienes estaban en el poder no pensaban de la misma manera.
O sea, habría que ver todas esas cuantiosas donaciones. ¿En qué parte del camino se quedaron, no? O sea, llegaron y pasaron por varias manos y definitivamente o en cada mano se fue reduciendo o llegó en un momento en el cual simplemente se salió del camino hacia otros bolsillos.
Creo que el peor tipo de corrupción es este en donde se juega con la vida de las personas, o sea, de las personas que necesitan, de los más necesitados, ¿no? O sea, cuando se roba plata que
podría salvar vidas.
Exacto, y que está destinada a mejorar las vidas de personas damnificadas, ¿no? Esto de la sobrevaloración es muy común en el tema de la corrupción. O sea, que dicen que algo cuesta algún el triple, precio, ¿no? Claro, el triple, y en verdad no hacen cualquier cosa, y después...
O esconden las medicinas, como también se estuvo...
Claro, también se descubrió medicinas que ya
hemos presentado el programa.
Ya habían vencido y nunca llegaron a su destino.
Estaban guardadas, escondidas.
Y además cosas como el tema de la medicina son realmente graves, porque estás atentando directamente contra las personas que las necesitan. Si tú le das una medicina vencida a una persona, no sabes qué le pueda pasar, ¿no?
No, y eso, si no la descubren, ni siquiera vencida va a salir, o sea, así de simple, ¿no? Y es lamentable, pues, que a estas alturas, cuando, no solamente cuando viajas a Ica, sino por las noticias y todos los reportes que llegan, ves, pues, que la situación de muchas personas sigue igual, o peor, mejor dicho, porque cada día que pasa empeora en la situación de alguien que de haber tenido su propia vivienda en situación pues medianamente pues decente, ¿no? Como hayan estado viviendo, luego se encuentren viviendo pues en esteras o en plásticos y que la ayuda nunca haya llegado porque tampoco esa persona ha podido salir adelante luego de ello, ¿no? Y han estado en esa espera continua de sus centros de trabajo también destruidos, por ejemplo, y ya no tienen trabajo de pronto, ¿sí? Y la ayuda nunca llega, ¿no? Y lo que es peor es que todo el Perú ha sido testigo de las cuantiosas donaciones que han llegado, no solamente en medicinas, víveres, en cosas, sino en dinero en efectivo. Se han hecho grandes donaciones y no se ven pues los resultados de ellos, o sea, no ves que hayan reestructurado algo, siquiera que digas esto costó un montón, ¿no?
Ya han pasado 5 años, imagínense, ya muchos hablaban del terremoto de Lima, ¿qué pasaría? O sea, si eso pasa en Ica, ¿qué pasaría en un terremoto en Lima? No, ¿no?
Sería desastroso, en Japón nada más ocurrió y ya están adelante, o sea, ya salieron adelante, ¿no? Seguro todavía están...
desastroso y beneficioso para otros.
Claro, eso es lo triste, eso es lo peor.
Claro, en Japón,
que sea Japón. Beneficioso para alguien que lucre con el sufrimiento de los demás.
En Japón pudimos ver que actuaron realmente rápido.
No, o sea, como debe ser.
Todo, exacto, reconstruyeron todo lo que tenían que reconstruir, uh-huh. Se pusieron las pilas y hicieron lo que tenían que hacer, ¿no?
Y no necesariamente por donaciones que llegan, sino que ya el mismo gobierno, ¿no? Está predispuesto y listo para poder atender estas emergencias, pero acá no, pues, ¿no? Y encima se roban, ¿no? Lo que llega.
Última canción del programa en Sol Frecuencia Primera viene con Invisible, con Julie y los Fantasmas.
¿No me llamo Invisible?
También se llama Invisible. Acá está Julie. Fantasmas. Estreno. Ahí aparece el club.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Música y solo vacío música. Y ausencia. Audio digitales.
Comunidad.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y ahora sí, el momento esperado, siglo y medio dentro de Extremo.
Exageración.
La sección de Ana Rosa con sus estrenos. Adelante.
Bien, acá están mis estrenitos. Esta semana se ha estrenado la obra El dolor por tu ausencia. Nos envían la nota de prensa y la leemos. Varias historias que suceden en paralelo, interconectándose por momentos y interviniendo unas con otras, como sucede en la vida real. La obra, una de las más elogiadas de Nieto, de Jaime Nieto, dicho sea de paso, uno también de los libretistas de Al Fondo y Sitio, es interpretada por un elenco de jóvenes actores con música en vivo en una temporada de un mes bajo la dirección de Henry Sotomayor. La noche es como una manta que nos cubre y nos brinda un abrigo cómplice para sacarnos un momento la máscara y mostrarnos tal cual somos, escudriñar en la herida o pedir auxilio sin temor a ser mirados con desprecio. Es en este espacio también que crea la noche donde sucede nuestra obra, donde nuestros personajes querrán comprobar, buscar, huir, encontrar y sobre todo recuperar ese derecho que toda persona tiene desde el nacimiento, el derecho de amar. En una noche extremadamente fría en Manhattan, veremos personas que, estando al límite, enfrentan el frío con sus propios corazones y la flama, muchas veces pensada, extinta. El dolor por tu ausencia nos muestra varias historias que suceden en paralelo, interconectándose por momentos, como lo hemos dicho, interviniendo unas u otras como en la vida real. Efectivamente, esa es la trama de esta obra que está siendo presentada. Vamos a terminar de... Sandrito, si puedes ayudarme acá con tu mouse que no funciona.
¿Qué pasó?
Con tu mouse que no se mueve, para poder continuar con la nota.
Se usa así, mira. En una superficie lo colocas.
Puedes ponerlo ahí.
Ya está.
Ya, ok.
Muy sencillo, magia.
Sí, magia, porque no se mueve pues tu mouse.
Podevil
Producciones presenta la obra en una breve temporada que va del 9 de agosto al 2 de septiembre en el Teatro Auditorio Miraflores, y las entradas ya están a la venta en tu entrada de Plaza Vea y Vivanda. Última semana en el Teatro Peruano Japonés de Hairspray, que estaba yendo de jueves a domingos, es decir, ya esta semana, lunes, está concluyendo su temporada en el Teatro Peruano Japonés. Continúa, sin embargo, la temporada de Chicago en el Teatro Marzano de miércoles a domingos a las 20 horas, La Fiaca en el Teatro Larco de jueves a lunes a las 20 horas, La Falsa Criada en el Teatro La Plaza de jueves a martes a las 20 horas, una obra que también está por culminar, todavía tiene una semana más, Stop Talk, en la Biblioteca Nacional del Perú en el Teatro Mario Vargas Llosa, de jueves a lunes a las 20 horas. Lo mismo ocurre con Hadas, que también está concluyendo su temporada en el Teatro Mandrágora del Jockey Plaza Shopping Center hasta el 19 de agosto, nada más están a las 19:30. Saltimbanquis en la ciudad también, en el Teatro Mario Vargas Llosa de San Borja, los sábados y domingos a las 16:30. Y todavía continúan un poquito más, es Chimoc en Machu Picchu, en el Teatro El Olivar de San Isidro, quienes estarán hasta el 26 de agosto, los sábados y domingos a las 16 horas, y una obra recién estrenada para niños es El Herrero del Rey, en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores, los sábados y domingos a las 16 horas. En cine se estrenó esta semana Albert Knobs, Irlanda, siglo XIX, una mujer, Glenn Close, se ve atrapada en un triángulo amoroso inusual. Se disfraza de hombre para poder trabajar y sobrevivir, pero 30 años después se encuentra perdida en su propia prisión. Presas del Diablo. Horrible. En 1966, la joven Kristen Amber Heard es ingresada en una institución psiquiátrica donde conoce a otras chicas perturbadas con sus respectivos problemas y a otra que se le aparece por los pasillos al caer la noche. ¡Ah! Y la película que tanto esperaba Sandro. Y sí quiere ir a ver esa, dice, El Vengador del Futuro.
¡Ajá! ¡Con
Arnold! No, esta no es con Arnold, por eso precisamente quiere ir a verla. Dice, se muere de ganas por ir a verla. Es una película de suspense y acción acerca de la realidad y la memoria, inspirada por el famoso cuento We Can Remember Before You Went For Sale, de Philip Dick. La trama te da la bienvenida a Recall, ¿no? Así es la compañía, ¿no? Que puede convertir tus sueños en recuerdos reales. Un obrero llamado Douglas Quaid.
¡Quaid!
Tiene una bella esposa a la que ama. Pero siente que el viaje mental sería como las vacaciones perfectas en su frustrante vida. Cree que tener recuerdos reales de una vida como superespía podría ser justo lo que necesita, pero el procedimiento se desarrolla terriblemente mal y
¡cállate la boca!
Se convierte en un hombre perseguido cuando trata de escapar de la policía controlada por el canciller. ¿Cómo se llama? ¿Quaid? ¿Él?
No, perdón, ¿quién?
Acá dice el canciller Quaid,
pues.
Ya. Quaid no puede confiar en nadie, solo en una luchadora rebelde que trabaja para el jefe de un movimiento de resistencia clandestino. La frontera entre la fantasía y la realidad se diluye y su mundo pende de un hilo.
Hauser.
A medida que Quaid descubre su verdadera identidad. ¿Quién era? A ver, tú
ilustranos. Era Hauser, pues.
Ah, ya. Ese era su nombre en el mundo.
Dime que no acabas de hacer un spoiler.
¿Sabes exactamente quién era Hauser o Quaid?
Ah,
y cuatro,
claro.
Mutante.
Claro, hay que pues, decir que es un remake, pues, ¿no? De la
pero no lo han hecho mal, siempre hacen mal.
Ese es un prejuicio, ya te lo dije.
Es que no está Arnold Schwarzenegger. Para comenzar, no está él. Él sabe hacer una
película. Ana Rosa recomendando y él desrecomendándola.
Tu ídolo.
¿Cómo?
Tu arquetipo.
¿Y ahora qué vas?
En su pared.
Por eso te preparas diariamente, físicamente, para estar como él, como es ahora.
¿Y acabó?
¡Se acabó! Esos fueron los estrenos de esta semana en el cine, las obras que se acaban de estrenar, las que están culminando su temporada, y pronto las que ya llegan.
Muy bien.
Las que ya llegan. Sí, chau.
Ya, esos fueron entonces los estrenos de la Rosa.
Muchas gracias, estoy sumamente emocionada hasta las lágrimas. Por toda la presentación, despedida.
Muy bien, chao, adiós.
Hasta la próxima semana, que será el episodio número 206 en Extremos. Los estaremos esperando.
Chao.
Rodillesca semana. Adiós.
Muchas gracias.
Y ahí a Marco.
No se ha despedido. Despídete, pues, Mafe.
Perdón. Ya. Le he pasado muy bien para hacer mi primer episodio y espero verlos.
¿Primera vez?
Sí. Espero verlos en
el programa, digo.
Claro. Sí. Que es verdad. Es verdad. Espero que estar en el siguiente episodio con ustedes y eso es todo.
Fascinante.
Gracias.
Gracias. Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera Red UVN, Lima, 2012. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.